Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Han pasado y van a pasar muchas cosas en esta semana. Hoy hemos tenido la lista de Lopetegui, estamos en la semana de la final de la Champions, hay novedades en el asunto de Griezmann, Emery va a ser el entrenador del Arsenal, pero hoy tenemos a un nuevo equipo en Primera División. El primer equipo que sube esta temporada a Primera División es el Huesca, que acaba de ganar en Lugo 0-2 en el Anso Carro con goles de Alex Gallar y de Pulido. Guas estaba como loco dando saltos en la redacción.
Absolutamente.
¿Por qué? ¿Por qué eres del Huesca, Guas?
Pues porque es el fútbol de verdad. Gente como Dios manda, hablaremos con ellos. Una gestión impecable, cero deudas, cada año un poquito mejor, un poquito mejor. Y es un ascenso, primero, es el primero en la historia, el fútbol aragonés vuelve a Primera División, estoy muy contento. Ha ganado el bien.
Desde la refundación del club, sí, a Sociedad Deportiva Huesca, 30 años en tercera, 17 en segunda B, 8 en segunda división, y ahora va a primera. El quinto presupuesto más bajo de la categoría.
Fíjate vos.
5,3 millones de euros. Huesca es la población número 138 de España. La 138. Y va a estar entre las 20 más importantes del fútbol español. Vámonos hasta el Anso Carro, donde Pablo Barrantes, nuestro compañero de COPE Huesca, está con protagonistas. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues efectivamente, el club ha hecho historia. Resolvió la primera parte. Era el primer match ball de los tres que tenía para subir a primera. Golazo de Gallar en el minuto 6 para templar los nervios y poco después Pulido hacía el 0-2. Te escucha el presidente más feliz del fútbol español, Agustín Lasaosa, y el entrenador, yo creo que también más feliz y que lo ha pasado muy mal en las últimas jornadas, pero al final el trabajo ha dado con el éxito, Rubi. Te escuchan los dos, Juanma.
Oye, ¡qué lujo! Hola, presidente, muy buenas. Enhorabuena, ¿eh?
Ay,
le escucho, no, está cerrado el micro del presidente, está cerrado, algo pasa ahí con el micro.
Ahora
está abierto.
A ver ahora, si es que tenéis que...
Lo único que ha fallado hoy es el micrófono de la COPE, el resto ha ido todo perfecto, ¿eh?
Claro, claro, si es que tenéis que hacer más inversiones.
Ya hemos demostrado que con poca inversión se puede triunfar. Mire usted, con 5,3 millones de presupuesto está en primera.
Así es, incluso me puedes tutear, que ya nos hemos visto en Huesca y nos conocemos, o sea. me puedes tutear.
Bueno, ni lo has pasado mal en el partido, porque es que vamos, en el minuto 6, 0-1 y antes de terminar la primera parte, 0-2, ha sido, vamos.
Pero no, se pasa mal, Juanma, se pasa mal y tú lo sabes. Esto, yo llevo toda la vida en el fútbol y solo me faltaba ser presidente. Tomás Guas se sabe, mi querido Tomás, se sabe todo el currículum mío. Y cuando vas el último, sufres, o el cuarto por la cola. Y cuando vas el primero o el cuarto por arriba, también. Entonces dices, pero bueno, ¿aquí cuándo se disfruta? Es decir, pues bueno, se disfruta, pues seguramente que ahora, ¿no? Unos días y pensar que tenemos tú hablabas de los habitantes de Huesca. Pues, es un milagro, pero es un milagro con muchísimo trabajo, ¿no?, por detrás, ¿eh? O sea que... Y con muy pocas recompensas, porque ahora es muy bonito subirnos al carro y los que se suban, vamos, y qué buenos son y qué demás. Pero hemos estado años que hemos hecho las cosas bien, y en el fútbol español el que hace las cosas bien no siempre tiene premio, ¿eh? Y nosotros, no creas que aquí hay un secreto, que en el Alto Aragón somos más listos que los demás. Simplemente aplicar el sentido común e ingresar 6 y gastar 5. Así de sencillo. Lo que ocurre que antes... pues ha habido equipos que han ingresado 6, han gastado 16 y no ha pasado absolutamente nada. Ahora sí tengo que decir que gracias a la gestión y a las nuevas normas de Javier Tebas en la Liga, pues como tú sabes, todo el mundo sabemos que hay unos parámetros ya y no todo el mundo se puede gastar lo que le da la gana. Con lo cual, ahora ya se va equiparando la cosa.
Ha habido un momento durante la temporada que el Huesca estaba súper destacado, líder. Luego vino el bajón, ese bajón que le llevó al tercer puesto y a perder la zona de ascenso directo. ¿Hubo muchas dudas en esos momentos o no?
No, porque sabíamos del... Pero además lo digo de verdad, ¿eh? Mira, aquí somos un equipo de amigos, es un equipo muy pequeño, muy familiar, hace 11 años dimos el paso Petón y yo, y un grupo de amigos de los veteranos del Huesca, y hemos sido futbolistas. Es que ya te he dicho que yo he sido futbolista, he sido menos entrenador que no pienso. Bueno, yo estoy imbatido porque estando en mi época en el Rayo dirigí 2 días y los dos empate en Santander y en Málaga, lo cuento como anécdota, pero vamos, en plan broma. Pero yo creo que se han hecho las cosas bien, se ha tenido, pero no paciencia. Es verdad que bueno, pues todos los equipos atraviesan por una racha, la nuestra fue muy larga, pero luego nos repusimos y el equipo ha dado el do de pecho. Los chavales, yo creo que se han venido arriba y bueno, y hemos culminado. Además, todo el mundo lo dice, no es que haya sido una casualidad. Es decir, sabéis todos lo difícil y lo complicada que es esta segunda división.
Joder, y larga.
Y larguísima.
Sí, sí.
Es decir, y que hayamos estado 20 y tantas jornadas casi primeros en puestos de ascenso.
Tal cual.
A ver, y que ahora tengamos 2 partidos para el domingo con el Nasti, que será toda una fiesta, y tus queridos amigos del Real Oviedo, que vayamos a merendar, en esta segunda no se sube faltando 3 partidos.
A ver qué dice el entrenador. Hola, Rubi, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo.
Muchas gracias. La verdad es que son momentos mágicos, muy bonitos. Nos alegramos muchísimo por toda la ciudad, por toda la provincia, por toda la gente que ha estado remando del minuto uno hasta el último minuto y muy contento, la verdad, porque al final trabajamos para estos momentos.
Dime la verdad, en el momento ese del bajón del que hablaba ahora el presidente, ¿habrías firmado el playoff?
No.
No.
No, porque yo creo que sobre todo mantuvimos la calma. Conseguimos no trasladar los pocos nervios que salían adentro del vestuario y luego éramos muy realistas. Es que claro, habíamos perdido en Valladolid, va cuarto, habíamos perdido en Vallecas, va segundo, Gijón nos ganó, va tercero. Son cosas normales, lo que pasa que se coincidieron en un tramo de calendario muy seguido y luego también tuvimos algunas lesiones importantes y era cuestión de seguir trabajando y mantener la calma.
¿Cómo lo vas a celebrar, Rubi?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. De momento...
Hombre, lo tendrías pensado, porque esto podía pasar. Estaba claro que podía pasar.
Pero sí, pues sobre todo con la gente. Disfrutarlo con la gente, ver a la gente feliz. A
mí. ¿Pero eres muy fiestero o eres discreto?
No, era. De joven era un poquito más. Ahora me he calmado.
¿Sí?
Me he calmado bastante. Según el presi, seguro que demasiado dirá.
Este hizo como yo.
Sí.
Nos agotamos pronto, se nos acabó el oxígeno y
ya está.
No es la alegría de la huerta, precisamente.
Espera, Rubí. Pues la alegría...
Yo no lo ficharía para irme de juerga, jamás.
Bueno, nunca se sabe. En una noche de ascenso vale cualquiera, ¿eh? Para una noche de ascenso es fácil jugar ese partido. Nacho Gracia, nuestro compañero, está en Huesca y le va a contar al presidente y al entrenador cómo está la ciudad en este momento. Nacho, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el centro de Huesca, desde la denominada Plaza de Navarra o familiarmente Plaza de Zaragoza, en una ciudad de poco más de 50.000 habitantes. Yo creo que el 10% estamos en la calle, estamos ahora mismo celebrando con cánticos de Somos de Primera este milagro de conseguir estar entre los mejores, muchísimo público, muchísima gente. De toda condición, hasta algún político como una consejera que es de Huesca, del gobierno de Aragón, que lleva usted industria, Marta Gastón, comercio y empleo. Ahora Huesca irá mejor, ¿no?
Bueno, sin duda alguna, viendo el ambiente que hay aquí, de entrada ya, Huesca sube mucho en cuanto a su autoestima. Claro que va a ir mejor. Somos ya una ciudad de primera, es algo que veníamos palpando desde hace muchísimas jornadas. No nos terminábamos de creer y hoy, sin duda alguna, es una explosión de alegría generalizada. El ambiente, desde luego, es tremendo y tiene que ser el inicio para una buena temporada en todo, en cuanto a mi negociado, en lo económico, en el empleo, en la industria y en cuanto a alegría.
Sobre todo alegría, que es lo que estamos
viviendo. Eso es lo importante
ahora mismo,
hoy, sí.
Como te decía Juanma, en una ciudad tan pequeñita y tanta gente en la calle viviendo con una euforia tremenda este momento histórico.
Gracias, Nacho. Pues ahí que disfrute la gente. ¿Qué decías, Guas?
No, decía que el presidente que nos cuente los fastos.
Sí, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo llega el equipo? ¿El charter cuándo llega a Huesca?
Sí, bueno, vamos a ver. Ahora me imagino que vamos a ir a cenar todos al hotel. y luego pues los chicos me parece que para esto ya son rápidos, son más rápidos que el míster y que yo, que ya tenemos
está
una
todo
edad
organizado.
Y ya está todo organizado, ya no sé cómo han hecho, pero
yo los veo el domingo yo en el Alcoraz. Sí.
No hay entrenamiento hasta el domingo, claro, ya
les, ya he quedado con ellos ahí, ya,
ya les han salido no sé cuántas discotecas, que parece ser que vamos a ir a un sitio pues a pasarlo bien,
pero vamos, que cuando llega a Huesca, cuando
sí,
llega
mañana salimos a las 11 de aquí.
¿Sí?
Bueno, de aquí. De Lugo nos vamos a Coruña.
¿Sí?
Y mañana sale...
Sobre la 1:30, ¿no? Está prevista la llegada.
Sí, yo creo que antes. A ver, llegaremos al aeropuerto de Huesca Pirineo sobre las 12, una cosa así.
Perfecto.
Con lo cual, pues me imagino que luego coger el bus y demás sobre la 1, una cosa así, estaremos por Huesca. Pero bueno, he preparado unos actos, pero hay gente en el club que se están preocupando de esto. El ayuntamiento también, para hacer un recorrido... en un bus y demás, pero bueno, esto nos lo van a ir diciendo a bote pronto, porque tampoco sabíamos si hoy íbamos a ganar. Entonces, bueno, pues ya vamos a acataremos órdenes y a disfrutar con la ciudad, que creo que se lo merece.
Presidente, disfrútelo, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias.
Gracias.
Y siento lo de que hayamos subido tan pronto por tu Sporting.
No pasa nada.
Que además no se te nota que eres del Sporting.
No, lo llevo con discreción,
Se te nota, oye. Pero oye, podéis subir en la promoción todavía.
Efectivamente, y si no el año que viene, si no hay prisa. Calma.
No, yo es que como lo oigo tantas veces lo del Sporting y demás, contigo, Juanma, digo, pues,
lo importante pues, es oír, eso es lo importante, oír
eso
y
es,
eso
te
es.
Oigo yo, eso sí. A ver, Tomás,
la
¿qué
verdad
me dices?
Sabes que está deseando un Sporting obvio promoción.
De promoción, sí, es una cosa que me apetece mucho, eso y vivirlo desde Rusia. Presidente, un abrazo, ¿eh?
Bueno, mejor.
Ya dejaréis ver por Huesca algún día.
Sí,
¿eh?
Sí, iremos,
venga.
Iremos.
Prepara,
bueno,
un abrazo.
Entrenador Rubi, una duda, ¿vas a seguir en el Huesca o te vas al Español?
Pues no lo sé, ya se verá en los próximos días. Tengo la suerte de trabajar.
Sonríe el presidente.
Con
estás como Griezmann, entonces. ¿Estás ahí diciendo?
No sé cómo está Griezmann, yo creo que él tiene algo más que yo, pero bueno. No, el club, el representante mío trabaja para el club, es decir, que ellos están moviendo las cosas, ya veremos cómo acaba todo.
Perfecto. Te dejo disfrutar, Rubi, enhorabuena, ¿eh?
A vosotros, muy amables.
Muchas gracias. Una llamada a Petón, porque yo no entiendo lo que ha hecho este hombre, pero en una semana la Europa League, el adiós de Torres, ahora sube el Huesca, Petón.
¡Me falta el Liverpool!
Tienes que comprar la lotería.
No, empezamos antes. Primero ascendió el Carabanchel.
Joder, tío. Claro.
Que para mí es muy importante, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, claro.
Pues... jugar en el Carabanchel, tercera división.
Ascenso del Carabanchel, la Europa League, luego el adiós de Torres, que es el adiós soñado por cualquier deportista, y ahora el ascenso del Huesca.
Sí, que es el jalón más importante, porque hoy hemos ascendido todos los futbolistas del Huesca. Todos los que hemos jugado en el Huesca, todos hemos ascendido hoy. Por eso decía que me acordaba de aparte de Armando Borrás, nuestro presidente que murió este año, antiguo jugador, compañero nuestro también, pues de todos los futbolistas que ahora, cuando un niño vaya por la calle, un niño como Lucas, vaya por la calle y pregunte, ese señor, ¿dónde jugó? En el Huesca, le dirán, y él pensará, coño, primera, no dirá eso, dirá solo, primera bueno, división.
Claro.
Todos hemos ascendido.
¿Qué va a ser del club? O sea, ahora cuando lleguen los 40 kilos de la televisión y todo eso, ¿os vais a volver locos?
No, yo espero que sean más. No es como
40 y pico.
No es como la Premier, que el que menos cobra, me parece que es el West Bromwich Albion,
que cobra 100 y pico.
107 millones de euros. Sí. Nosotros vamos a estar menos de la mitad, pero es algo como para solidificar.
Impresionante.
Y vamos a hacer como siempre, Juanma. Lo primero que vamos a hacer es arreglar el campo. Eso es lo primero. Y vamos a... pero yo pasado mañana me voy a meter en el despacho de los políticos, en las instituciones, para reclamar algo que le corresponde al Huesca. El Huesca, con los grandes de España, es el único club que es propietario de su estadio. Ahí nos lo pagamos nosotros, históricamente, desde siempre. Creo que ha llegado el momento de que ahora que vamos a llevar el nombre de Huesca, que hemos reclamado desde siempre, con orgullo, por todo el mundo, y todo el mundo, digo, en algún partido, más de 1.000 millones de personas, está bien que ellos pongan de su parte. Me parece que es necesario.
Perfecto. En el día en el que suba primera, Petón ya empieza pidiendo a través de
del partido. ¿Has oído a la consejera? Ahora,
sí, la he oído.
Ella, ¿no?
Que va a ir todo bien, pues nada, pues habrá que repartir.
Pero 50 claro, millones en el Huesca, deja el pasaporte del juzgado, chato, ¿eh?
No, te conozco. Va a haber una inversión buena. Si es como estos últimos años, desde luego que va a ser buena. Petón, enhorabuena. Dime.
No, decía que tenemos el Huesca, tiene dinero del banco y ahora tendrá más y vamos a tener un colchón importante. Si estas cosas se consiguen con sentido común y haciendo una cosa fundamental en el fútbol. Mira, nosotros, para el Huesca ha sido importantísimo Bahía, desde siempre, por conocimiento del mercado, si no, no hubiéramos podido, eso es evidente. Pero ahora, además, encontramos la clave de arco de todo esto, que es mantener lo mejor y cuanto más numeroso, todavía mejor, de la plantilla del año anterior. Y en primera tendremos muchísimos futbolistas, digo muchísimos, que han jugado este año en segunda. Muchísimos. Nada de locuras, nada de estupideces, nada de volverse loco y cambiar todo. Y por supuesto, el primer objetivo, el entrenador. Ya te lo digo.
¿Y quién va a ser?
El primer objetivo es que Jean-Francés Rubi siga siendo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Ese es el primer objetivo.
Vale, pues a ver lo que pasa, si os lo levanta el Español o no, o sigue.
¿Tú te lo hubieras quedado para el Sporting, aquí sí?
Pues es un gran entrenador, lo ha demostrado, desde luego. Lo ha demostrado. Y es un gran entrenador, sobre todo si inicia el proyecto, no si coge una cosa que está hecha por otro.
Pero incluso si tú ves su estadística, estos últimos años, cuando ha cogido equipos, siempre ha hecho puntos suficientes, si lo elevas al total de la temporada, para salvar al equipo.
Disfruta, Betón, un abrazo.
Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a intentarlo. Tomás, queridos todos, un abrazo.
A ti, Ray.
Pablo Barrantes, en el Aso Carro. Hasta luego, buenas noches y disfruta, sí, Huesca.
Tan solo matizar, sí. El equipo llegará a 1:30 al aeropuerto Huesca Pirineos para que la gente lo vaya a recibir y las celebraciones empezarán a 7:30, una rúa en un descapotable por la ciudad, acabarán a 8:30 en el casino, en el centro de Huesca, en el punto neurálgico, y ahí cogerá el micrófono Betón. Por lo tanto, no sabemos a qué hora acabará esa celebración.
Unos 3 días. Esos son como los discursos de Fidel Castro.
El partido con el Nasti no se juega.
No se juega. Hasta luego, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ha ocurrido todo esto en el día en el que han venido al partidazo José Antonio Camacho y Vicente del Bosque. Muy buenas, Mr. Camacho. Hola.
Muy buenas.
Y del Bosque, muy buenas. Mister, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Habéis jugado en Huesca vosotros?
Yo sí, yo he jugado allí. Y además he trabajado tanto con Rubi en el Español y con Agustín en el Rayo Vallecano.
O sea, que te alegras especialmente.
Sí, sí, especialmente me alegro por ellos.
Qué mérito, ¿verdad, Vicente? Que suba un equipo con 5,3 millones de presupuesto, ¿no?
Cierto, y lo primero yo creo que es darle la enhorabuena. Y tenía rivales en segunda división, todos de entidad, de primera división casi todos. Los que están jugando ahora el ascenso, casi la práctica totalidad del equipo de segunda división son equipos con un gran historial.
Vienen del Bosque y Camacho, madridistas de piel, de corazón, de sentimiento, en la semana en la que ya estamos pensando en la final de la Copa de Europa del próximo sábado, a las 9:45 en Kiev, Liverpool-Real Madrid. ¿O es Real Madrid-Liverpool, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es local el
Real Madrid-Liverpool?
Real Madrid-Liverpool, perfecto. Pues en este partidazo de COPE, donde tenemos un equipazo de comentaristas, con Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Con Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya han escuchado a Tomás Guas, y ahora saludamos a Palomar, que está en el Marca preparando el periódico de mañana y enseguida se incorpora al partidazo. Lo decíamos al principio, titulares de la jornada. El principal, la lista de Lopetegui, ya se la sabe todo el mundo, los 23 que van al Mundial: De Gea, Reina, Kepa de porteros; defensas, Ramos, Piqué, Carvajal, Jordi Alba, Nacho, Azpilicueta, Odriozola y Monreal; centrocampistas, Busquets, Saúl, Coque, Thiago, Silva e Iniesta; y delanteros, bueno, si consideramos delanteros ahí, metemos a Isco, Asensio y Lucas Vázquez. Los delanteros en realidad son Iago Aspas, Rodrigo y Diego Costa. No está Morata, que ha sido el hombre que ha aglutinado las preguntas en esa rueda de prensa de Julen Lopetegui. Las explicaciones son estas.
Bueno, el hecho de que haya hablado, he hablado con los que yo entendía que tenía que hablar, no voy a nombrar a nadie, pues, he hablado con los que yo entendía que tenían que enterarse por mí, que no iban a estar en la lista. Con todo, podía haber venido, como otros compañeros, pero no ha venido porque hay otro compañero que seguramente nos ha convencido más en esta decisión, nada más.
Es lo que ha dicho Lopetegui. Ahora comentamos la lista. Resto de titulares. El Madrid de baloncesto ha celebrado la Copa de Europa y su capitán Felipe Reyes dice que en una semana, otra.
Y nada, también aprovecho para darle suerte al equipo de fútbol, que seguro que el fin de semana que viene van a venir aquí con la Copa de Europa y vamos a ser el único equipo en la historia del deporte que consigue 2 títulos, tanto en fútbol como en baloncesto, como los mejores equipos de Europa. Así que a la Madrid. Y esperemos que el domingo que viene tengamos aquí la Champions.
Pues el domingo que viene veremos si está la Champions también de fútbol. Rodri, del Villarreal, confirmado, se va al Atlético de Madrid. El dardo del día es de Fernando Roch, el presidente del Villarreal, al Atleti.
Hemos llegado a la mejor solución de las tres partes. Ha interferido un club mucho antes, que habla mucho y hace cosas diferentes a lo que habla. Pero así es la vida, es el fútbol y nosotros... no con, con deportividad lo aceptamos y ya está. Está, está consumado, está hecho y ya está.
Un club que habla mucho y hace cosas diferentes de las que habla. Es el dardo de Fernando Roch. ¿Y hay novedades en el asunto Griezmann o no, Antonio?
Bueno, novedades relativas, porque durante toda la tarde se están salpicando numerosas noticias, guión, rumores, que respetamos absolutamente la procedencia y la autoría de todos ellos, pero la información que maneja la cadena COPE en torno a Griezmann, después de confirmar esta misma tarde a un tipo de mucho peso muy próximo al consejo del club, es que el Atlético de Madrid lo sigue dando por perdido, porque ni ha contestado a la oferta de más de 20 millones que le hizo, ni ha desmentido que se vaya a ir, ni ha confirmado que se vaya a quedar. Por tanto, todo sigue en el mismo punto hasta que Griezmann decida finalmente decirlo públicamente o privadamente, o que haya algún tipo de manifestación, porque ahora todos son rumores, que ha puesto una foto en Instagram.
Ahora mismo, ha colgado una foto en Instagram besando la Copa, la Europa League, que no sabemos cómo interpretarlo, si es que...
Claro. Pues mejor que interpretar todos esos signos celestiales, sería bueno que él hablara y dijera, me quedo o me voy. Eso sería bueno, lo que pasa es que hasta el 1 de julio yo creo que no lo va a poder decir.
Está emitiendo también el partidazo a través de Facebook Live. Lo digo porque la gente que esté viendo los gestos que hace Antonio mientras habla es que está mirando del Bosque también como flipando la radio desde dentro de este partidazo de COPE. Se va un Zue del Celta y no es un adiós tan amistoso como parecía.
Pues sí, una decepción en cierta manera también, porque entendía que podíamos hacer algo interesante también. Evidentemente me hubiese gustado poder continuar, porque hemos estado muy a gusto, porque ya conocíamos la casa. Hubiese sido estúpido si me ha sorprendido esto, ¿no? Yo sabía que no era un año fácil.
Eso ha dicho Unzué. Y noticia desde Londres. Atención, que es noticia importante para Unai Emery. Guillem Balaguer, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
La BBC ha informado de que Emery se va al Arsenal.
Sí, no está confirmado oficialmente por el club, pero efectivamente, después de entrevistar a 10 entrenadores, incluidos Luis Enrique y Mikel Arteta, al final han decidido que Unai Emery representa los valores del Arsenal, el estilo de fútbol que quiere el Arsenal, y además respeta eso, esta parte no lo entiendo muy bien, pero algo así como la filosofía de Arsène Wenger, no sé qué, o sea que la sombra de Wenger, aunque no ha tenido nada que ver con la decisión, sigue siendo alargada. No se sabe todavía datos de los años que va a estar de contrato, lo que va a cobrar, pero está en Londres Unai Emery hoy y pronto se confirmará y se presentará como el nuevo entrenador del Arsenal.
Gracias, Guillén. Hasta luego.
Hasta luego.
Somos además campeones de Europa sub-17, campeonas de Europa sub-17. España ha ganado a Alemania 2-0 en la final disputada en Lituania. Enhorabuena a las chicas españolas. Y además de todo esto, el último titular nos lo trae Bosch Car Service con Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, porque los mejores equipos del mundo entran en juego con el número uno siempre, con la red de talleres Bosch Car Service, con la mejor selección de profesionales y la confianza de Bosch, líder mundial en la fabricación de piezas para el automóvil. Ya sabes que siempre mantienen la garantía de origen, así que para tu coche toma partido por un equipo de campeonato, el de Bosch Car Service. Tienes toda la información en su página web, boschcarservice.es. Bosch Car Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
Gracias, Gemma. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de este arranque, donde hemos repasado el día, vamos a disfrutar de la radio tranquila, sosegada y de la conversación de una semana muy futbolera y una semana muy deportiva, porque es que han pasado tantas cosas en las últimas horas que hay muchas cosas que comentar con Del Bosque y con Camacho. A los que, por cierto, siempre da gusto escuchar. Miguel Ángel Díaz, la lista de Lopetegui. No ha habido reacciones muy violentas, por decirlo de alguna forma, después de los 23 anunciados, que, por cierto, de lo de ayer, 22 de 23, del ensayo que se había hecho, 22 de 23.
Sí, contábamos que había habido un ensayo ayer de una hora de duración en el que se había emitido en tres ocasiones un vídeo del que formaban parte 23 jugadores y solo ha habido un cambio con respecto a la lista de hoy. Ayer se proyectaba la figura de Marcos Alonso, que no está, y una de las grandes novedades en esta convocatoria es Nacho Monreal, que en las 9 convocatorias anteriores de Julen Lopetegui había estado en 5. La noticia aunque ya era esperada, es la ausencia de Morata, que había estado en todas las convocatorias, exceptuando la última. Ha decidido el seleccionador no llamar otro delantero y reforzar la defensa. Normalmente, o en listas de anteriores fases finales, pues algunos seleccionadores se han apoyado en siete defensas, jugando con la polivalencia de algunos jugadores. En este caso, como digo, ha reforzado la zaga con cuatro centrales y cuatro laterales, y por lo tanto, bueno, pues juega también con la figura de Thiago, que fue cinco, jugó de cinco contra Argentina y contra Alemania, y los tres delanteros que no van a representar, pues Costa, Aspas y Rodrigo.
Vicente, ¿ha seguido en directo la convocatoria, la lista?
No, está en un acto hoy a la misma hora prácticamente, de un acto solidario, y no lo he visto en cuanto he terminado, sí.
Cuando la has leído, ¿qué índice de coincidencia hay con la lista que hubiera dado Del Bosque?
Pues no lo sé, no me paro a pensar. Lo que sí te digo, que yo creo que la lista es como consecuencia de los dos años que ha ido convocando a los jugadores, prácticamente ha sido, y cuando se llega a esta situación se tiene muy madurada la lista, y eso es una tarea de Julen, que lo ha hecho con eficacia.
¿Hay alguna ausencia que te haya sorprendido?
No. Y además soy de la opinión de los que el que más ha trabajado la lista y el que más la ha estudiado y las distintas variantes que puede tener durante los partidos es Julen.
Porque cuando era seleccionador, ¿te molestaba escuchar en los medios gente que dijera, pues no me gusta que no haya llevado a este o al otro?
No, normalmente ponía bien la oreja para si me podía aprovechar de algún comentario. No, generalmente sabía escuchar, que es importante.
¿Y a Camacho? ¿Le falta alguien en la lista?
No, yo creo que lo que ha dicho Vicente es la realidad. O sea, si hubiera dado la lista con Morata o algún otro que también algunos quieren que vaya, pues estarían hablando de que no iban los otros. O sea, que esto siempre es igual. Yo creo que la lista, al final, siempre lo he dicho, es de 23, normalmente 20 mínimo, coincide todo el mundo. Y luego, pues dependiendo de a ti te gusta uno más, a uno menos, y las especulaciones que va a haber, sea quien sea el seleccionador y vaya los jugadores que vayan.
Fíjate, hoy me ha recordado un poco a la lista que dio Camacho para el Mundial de Corea, porque la diste en la serie de Antena 3 Televisión, ¿te acuerdas?
No, no me acuerdo.
Sí, aquel Mundial lo dio Antena 3 y la lista la ofreciste ahí en Antena 3 Televisión. Era un poco parecido. ¿Se pasan muy mal antes de la lista, de elegir a esos 23?
No, tú no lo pasas mal. Lo que pasa es que, también lo ha dicho Julen ahora, pues seguramente hay algún jugador que te gustaría llevar, pero que después de estudiarlo y de ver los casos, pues tienes que tomar las decisiones. Y cuando has estado trabajando con un grupo y ves que hay gente, que buena gente y que se merecía estar también, pero que no entran porque hay 23, ¿no? Y que a lo mejor, yo qué sé, este mismo Morata, pues si hubiera estado jugando indiscutible y tal, a lo mejor había ido él. O sea, que esto es así. O hay algún jugador, al fin y al cabo, que el seleccionador lo lleve no lo lleves. Y lo importante es que no hay ninguno que se haya lesionado de gravedad y cosas de estas y que no puede ir por eso, pero por lo demás todo está bien.
Vicente, ¿qué pasa con Morata? Porque es un jugador muy bueno. ¿Por qué no termina de...?
No sé, Morata es muy joven.
Bueno, pero ya...
Ha estado en Turín, en la Juve, un gran equipo. Ha estado en el Real Madrid. Ha estado ahora en el Chelsea. Y en el Chelsea yo creo que ha debido tener alguna lesión, me parece. Sí. Que es lo que le ha retirado un poco el apartado de la titularidad. Él tiene unas virtudes extraordinarias como un delantero centro. Lo único que le ha faltado, yo creo que ha sido continuidad por la lesión. Y seguramente eso le ha perjudicado, seguramente.
¿Tu experiencia con él era...?
Sí, porque, hombre, te ponías a analizar delantero por delantero y dices, es que este tiene todo. Lo que pasa es que eso seguramente lo piensa también Julen, pero en comparación con nosotros, pues a lo mejor ha tenido que tomar decisiones que tampoco a él le gustan, porque además es un chico que viene de la sub-21, que lo ha tenido, que siempre tiene cariño a todos aquellos que fueron ya campeones de Europa con él. Y cuando la deja fuera, lo habrá hecho por una cuestión de justicia.
Claro. Debe estar fastidiado Morata, ¿eh? Porque tenía un acto programado esta tarde en Madrid, en la capital, aquí al lado de la radio, en el Palacio de Cibeles, y lo ha suspendido porque creo que no le apetece las preguntas.
Todos los que estaban ahí en la puerta para ir a convocados, es un disgusto grande, porque es jugar un mundial, aunque vayas de suplente. Y venir de forma incondicional, como vienen todos, nadie dice de querer jugar Y ven, voy si juego, vienen de manera incondicional, es muy atractivo jugar un mundial, eso.
¿A los que no llevabas tú, les llamabas por teléfono?
Ya no me acuerdo, casi, de verdad.
¿Cómo que no? Sí, hace dos años, joder, tampoco hace...
Hemos llamado en asuntos concretos y yo creo que alguna vez incluso Fernando hizo la labor también.
Hierro. En Sudáfrica se llamó, por ejemplo, en Sudáfrica se llamó, no sé si tuvo... Sí. O Fernando Hierro, a Marco Sena, a Cazorla, que se lo perdió por lesión.
Sí, es que teníamos mucho. Yo siempre he tenido miedo, como todos, yo creo, a no ser justo, a no ser equitativo, a no ser... hacerlos con uno y con otros, no. Esas cosas hay que tener mucho cuidado. Y he sido un poco reacio, pero sí es verdad que en algunos casos lo hemos hecho.
Camacho, ¿tú llamabas?
No me acuerdo. No sé. Seguramente llamaría alguno, o no lo llamaría. No sé. Es que... Eso también es un poco delicado también, porque a lo mejor le das...
Porque en realidad se están cagando en tu padre, ¿no? Por el...
Hombre, entre otras cosas, seguro, pero es que en realidad pues le estás dando a lo mejor valor a un futbolista más, a otro menos, no sé, a quién llamas o a quién no llamas, o sea, puede ser que en algún caso determinado pues pueda existir, pero claro, tú, si tú lo haces de justicia y convencido, claro, llamar, como tú dices, yo te llamo ahora y te digo, que te vas a quedar en casa.
Pues vaya llamada más agradable, ¿no?
Claro, menos mal. Yo, por ejemplo, he visto a Morata, que era uno de los que podía venir, pues le he visto con una reacción muy positiva, muy, muy buena, apoyando y diciendo que ahora hay que apoyar al equipo más que nunca y tal, y que ahora hay que apoyar a los 23 que están, y yo creo que eso es de que es buena gente, aparte de ser buen futbolista.
Pero escúchame, entre un delantero más y un defensa más, ¿no te dirías un delantero más?
Pues yo qué sé, es que todo eso es que es muy fácil. Cuando se habla por hablar es muy fácil. Otra cosa, hay que estar ahí y hay que saber por qué se toman esas determinaciones. Hay que saber cómo vas a jugar. Y yo creo que cuando tú estás metido en eso, cuando tú no tomas las decisiones por tomarlas así, por decir, bueno, ahora voy a hacer esto, sino lo estudias todo, lo preparas todo y tomas esa decisión.
Ya está Palomar preparado. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ya está Palomar en el partidazo y ya están todos los oyentes comentando a través de los mensajes todo lo que escuchan en la radio. Alberto Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, muy pendientes como cada noche del 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Ahí también esperamos vuestros audios, y del Twitter del partidazo, que es @partidazocope. Y muchísimas felicitaciones para el Huesca, que es nuevo equipo de Primera División. Dice un oyente que el fútbol merece la pena por noches como estas. Un club humilde y una ciudad pequeña cumpliendo el sueño de toda una vida. ¡Viva el fútbol! Otro dice: Petón ayer llorando por la marcha de nuestro niño y hoy por el ascenso de su Huesca. Enhorabuena, personas tan magníficas como tú merecen estas cosas. Otro dice: mi más sincera enhorabuena a Petón porque su Huesca está en primera, cuando juegue contra nuestro Atleti, eso sí, que pierda. Y también alguna crítica, Juanma, para los horarios del ascenso de hoy del Huesca. Dice un oyente que qué triste me parece que por culpa de estos horarios de la Liga un equipo tenga que ascender un lunes y fuera de casa, impidiendo viajar a mucha afición. ¿Qué ganas tienen de cargarse el fútbol? Y por último, Juanma, decías que Griezmann había puesto un comentario en su Instagram besando la Copa, la Euroliga del otro día. Pues le ha contestado Gavi, el capitán del Atlético de Madrid, y le ha dicho: amigo, yo te doy las gracias por tu implicación y te quiero en mi equipo.
Pues no sé si esto va a cambiar, si va a virar el asunto Griezmann, pero en las últimas horas hay jugadores que están ahí como tratando de convencer y hay imágenes que...
Pero hace muchos días que todo el entorno del vestuario ha protegido, ha mimado, sí, y ahora... ha hecho que Griezmann se sienta bien, pero como el problema no lo tiene el Atlético de Madrid ni el vestuario, pues no lo tiene Griezmann.
Ya, pero hay un llamamiento, hay un llamamiento, y habla el capitán, y habla la gente, y en Twitter era trending topic Griezmann, quédate, en fin, hay un movimiento que tenemos que comentar. 12 y 3, enseguida continuamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. María José es novia de uno de los guardias civiles agredidos en un bar de Alsasua. Relata el acoso de los radicales a ella y a su familia para echarles del pueblo.
María José vive en Alsasua desde que tenía 3 años, es decir, que lo que ella ha conocido ha sido Alsasua toda la vida.
El no poder salir tranquilamente a la calle, el sentir siempre ese odio.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Una bicicleta eléctrica, un móvil de última generación, los muebles para tu jardín. Este verano, tus sueños se hacen realidad. Desde hoy y hasta el 27 de mayo, financiación total. Solo en el Corte Inglés.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, ahora y
que está de moda.
Y ahora, en Aurji, neumáticos Aurji Cheat con tecnología de altas prestaciones al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 30 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Ahora con el nuevo Rasca Pac-Man de la 11, cada vez que veas esa guitarra eléctrica que te gusta tanto, te gustará tanto que te la querrás comer. Vuelve la fiebre del Pac-Man. Nuevo Rasca Pac-Man de la 11. Gana al instante hasta 150.000 euros. Hay más de 29 millones de euros en premios.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Familia, este verano ni viajes en avión ni cruceros. Este año nos vamos de vacaciones en nuestro nuevo Audi A4 Avant Black Line Edition.
Ven a Harmauto y estrena un Audi A4 Avant Black Line Edition por solo 250 euros al mes.
Y con lo que nos ahorramos, me compro una guitarra eléctrica.
Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi, y en harmauto.es.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
¿Crees que ya has probado el mejor cachopo? ¿Piensas que todos son parecidos? ¿Quizá pequeñas diferencias? Escucha, prueba en el restaurante Oviedo su cachopo de buey. Te sorprenderás y no lo olvides. ¡Cachopízate! En Paseo de Yeserías 45, en Madrid Río. Reservas 91-474-7380. Estos asturianos sí que saben.
Este año el salón va a estar bien. El nuevo Touareg es espectacular, ¿eh?
¡Buah, es una pasada!
¡Oh, habéis visto ese gol!
Paquete off-road, suspensión neumática.
¿Y el golazo ese?
División nocturna.
¿Pero y el gol?
¿Y qué diseño interior?
¡Buah, no puedo esperar a verlo!
El nuevo Touareg ya está dando que hablar. Ven a descubrirlo al Salón del Automóvil del 22 al 27 de mayo y llévate un Volkswagen con condiciones especiales. Consigue tu entrada gratis hasta fin de existencias en tu concesionario Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos. Hemos arrancado a las 11:30. Siempre una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Enhorabuena si son del Huesca. Ha subido a primera división. Ha ganado 0-2 en Lugo. Y ya es equipo de primera. Es el primer equipo que sube. Está el Rayo ahí a puntito. Estamos en directo con ustedes desde las 11:30 con Tomás Guas, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, Roberto Palomar. Y esta noche nos acompañan Vicente del Bosque y José Antonio Camacho. Les hemos alterado mucho la vida. Camacho, ¿qué hace a las 12:00 de la noche?
En casa, tranquilo.
En casa, tranquilo.
Sí, sí.
Ver la tele, la serie, el cine. Que...
Sí, preparado para dormir, si no estoy durmiendo. Vamos.
¿Sí?
Sí.
¿Y del Bosque qué hace?
Más o menos.
¿Más o menos también?
Soy de radio, soy de... Sí. Me gusta más la radio que,
sí,
que
sí,
la
sí.
televisión.
Has seguido lo de Griezmann muy cerca, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estamos, había aquí un agrio debate sobre qué va a pasar con Griezmann.
Vicente ya ha visto que está más del tema del honor. Vicente es un tío de honor.
No lleves a Vicente a tu lado. No, que sí, yo he seguido el debate en directo.
No, lo has oído.
Sí, no, escuchado lo contrario.
No cuentes honor. La película según te va. Vicente honor, y Camacho no están precisamente...
Respeto y honor.
Camacho está 16 años, 17 en el primer equipo. Imagínate si es de honor y de fidelidad.
Son señores los dos de mucho respeto y mucho honor. Un código, código.
¿Cómo veis lo de Griezmann vosotros? ¿Dónde creéis que va a jugar Griezmann el año que viene? Camacho.
Pues si tiene contrato en Atlético de Madrid.
Eso dice Cerezo. Parece vale. Cerezo respondiendo.
No, la verdad. Si se quiere ir, pues tendrán que pagar la cláusula y se marchará.
Sí, hombre, eso ya lo sé. Pero ¿que tú dónde lo ves? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo es que no lo sé. Lo que pasa es que lo que sale en los periódicos, lo que opinéis vosotros es que se va. Pero el chico no ha dicho nada, que yo sepa. No sé. ¿Y eso es lo que yo veo. Pero claro, en el mundo del fútbol ahora mismo... Ya sabes, parece que bueno, tienes chico, que estar diciéndolo todo.
El chico dijo hace un mes que cuando se le preguntó, yo le pregunté en una zona mixta si va a seguir el año que viene, dice, lo estamos hablando el club y yo, y la última vez que le preguntamos esto dice, no es el momento, o sea que muy claro no lo tiene.
Lo mismo pienso.
¿Del Bosque qué piensa?
Que es del Atlético de Madrid, de momento en el Atlético.
Pero habléis como presidentes de la Atleti.
Claro, no, parece...
Pero tranquilos, hombre.
No, decirme... que vosotros, lo que pasa
estamos
es que...
Estamos tranquilos.
No, pero es que...
Nosotros, yo no vengo todos los días a decir, ahora lo van a fichar o no lo van a fichar.
Pues por eso aprovecha.
Un día que sí, otro día que no.
Pues aprovecha
y
hoy.
Y así no se equivoca nadie.
Pero aprovecha hoy, di lo que entiendo. Piensas hoy.
Yo particularmente sí. Creo que se va a quedar.
Mira, pues eso, ¿ves? Eso sí. ¿Tú bueno, crees que se queda en el Atleti?
Yo particularmente creo que sí.
¿Y del Bosque particularmente qué cree?
Pues no lo sé. No. Hombre, conozco las dos versiones que dais. Y en una parece que es proclive a irse al Barcelona, que lo tiene hecho el Barcelona, y otra que se va a quedar en el Atlético. O sea, es que
además, el Atlético de Madrid no tiene problemas de ese tipo. Si cada vez que traspasa un jugador, luego viene otro y mete más goles.
Es verdad, ¿eh?
O sea, bueno, dicho de otra manera, para el Barça buen refuerzo sería, ¿no?
Ah, que va al Barça.
Oye, pero tú te dices tu chato.
Yo qué sé.
Sí, sí, sí. A fichar Betón para Huesca.
Sí.
Oye, habréis visto las despedidas de Torres y de Iniesta en el día de ayer. ¿Qué os han parecido? ¿Es un salto cualitativo en el fútbol español aprender a despedir dos leyendas como vimos ayer con Torres y con Iniesta?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que son actos bonitos y de agradecimiento y que además la gente le ha gustado. Yo creo que son dos futbolistas que han estado en sus clubs toda su vida, que han defendido muy bien a sus clubs y es... bueno, que tengan un reconocimiento para ellos, para la afición y para el fútbol.
¿Qué fue lo que más te gustó de lo de ayer, Vicente, de Torres y de Iniesta?
Bueno, yo creo que le pusieron los clubs respectivos, le dieron un realce que yo creo que les viene bien también a ellos, a los clubs, y despedir a un jugador que no se van a retirar todavía del fútbol porque están en activo, ¿verdad? Que eso es importante, que los dos van a seguir jugando y lo han hecho con franqueza, con sinceridad. Y los han puesto los dos porque han sido dos héroes. Nosotros, si lo miramos desde el apartado de selección, han sido dos héroes para nosotros, dos jugadorazos. En todos los sentidos han sido los que han marcado esta generación de jugadores que nos han dado tanto.
2008 y 2010. Los goles de 2008 y de 2010. Sí, digo, sí, goles, ¿no?, de la final.
Sí. Es cierto. No, hombre, y no solo por los goles, sino por todo. Han jugado más de 100 partidos cada uno. Es que no nos damos cuenta de la brillante carrera de cada uno de ellos.
¿Escuchaste el discurso de Torres íntegro ayer en el Metropolitano?
Sí, bueno,
impecable.
Han ido los dos por el mismo camino, ¿no? Del corazón, de sentirse atlético de toda la vida, ¿no? Y que además con sus chavales y todo, yo creo que fue muy 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 emocionante.
¿Mantienes algún contacto con ellos?
Estuve con ellos hace poco, con los de Atlético de Madrid en un acto hace poco en el Wanda, que era un acto de homenaje a Enrique, no, el cumpleaños me parece.
Sí.
Sí. Y vinieron muy cariñosos, sí, no tengo ningún problema. Tampoco soy mucho de agobiar y de estar encima y de llamarles, pero sí tengo buena relación con todos. Creo que no he dejado a nadie que no pueda mirar a los ojos.
Camacho, siempre se habló que te quisiste traer a Iniesta para el Madrid. ¿Estuviste cerca?
No creo, vamos.
¿No?
No mientas.
No, aquello ya... Es que ya ni me acuerdo tampoco.
Joder, no te acuerdas de nada.
Pues, ¿de qué quiere que me acuerde yo? Es que hace dos días. Y ya se habló bastante. No.
No quiere repover más.
No, déjalo.
Le hubieras fastidiado... Bueno, no sabe Dios, a lo mejor le hubiera ido muy bien. ¿Quién sabe?
No, lo que pasa es que con Iniesta, pues, por ejemplo, mi hermano fue entrenador de él y en aquellos momentos se habló mucho de que si lo podíamos fichar y tal. Y no, pero no creo que el Barcelona lo hubiera dejado salir, ni mucho menos.
Champions, semana de Champions. ¿Alguno va a Kiev? ¿Vais a Kiev alguno? No.
No.
No, no, no. No. ¿Lo veis desde casa, tranquilamente?
Sí, lo veremos de casa.
¿Os pone nervioso o el fútbol ya no pone nervioso después de tanto tiempo? Digo, un partido así de estas características.
No, yo quiero que gane el Madrid y bueno, además estaré viéndolo con mis hijos y mis sobrinos y estaremos todos, pero si perdiera, que no se dé el caso, pero tampoco vamos a no dormir. No, te enfadas del momento y punto.
Bueno, yo creo que hay que verlo con un poco en la realidad. Yo creo que el Real Madrid tiene una gran plantilla, tiene un gran equipo y que es el mejor club que hay en Europa ahora mismo. Sí, vamos, lo tiene que ratificar el sábado próximo, pero yo creo que es el mejor. Oye, el fútbol no se sabe lo que puede ocurrir porque hay alguna igualdad, pero yo creo que es el mejor equipo y la mejor plantilla.
¿Es el gran favorito de la final para ti?
Sí.
para ti.
Vamos, no encontraría ningún jugador del Liverpool que pudiera sustituir a uno del Real Madrid para mejorar el Real Madrid.
¿Ni uno, ni Salah?
No. No. No, creo que cualquiera de Bale o Benzema o Asensio o Lucas Vázquez o Cristiano son mejores que Salah, o son tan buenos como Salah.
Camacho.
Yo creo que va a ser un partido muy abierto y, en teoría, por lo que ha pasado en la Champions este año, de muchos goles. Y ahí el Madrid lleva ventaja. Entonces, además, yo creo que la mentalidad, y el Madrid, si sale desde el principio mentalizado, creo que es el mejor equipo del mundo.
¿Veis a Bale titular? ¿Creéis que va a jugar Bale de titular?
A mí me gusta mucho.
¿Sí? ¿Eres de Bale?
Yo sí, pero si va a jugar de titular o no, eso será un problema de Zidane, pero... Y ahora mismo pues lo tendrá. Él lo ha estado usando ahora de suplente, pero yo creo que es un chico muy fuerte, sobre todo muy fuerte.
No ha hecho una gran temporada Bale, ¿eh? O sea, está terminando bien, pero no ha hecho un buen año.
Sí, bueno, en Madrid,
digamos, es decir, la gente que te está escuchando dirá, vale, ¿y en qué basas esa pasión por Bale? Porque no...
Bueno, pues que cuando juega me gusta. Yo le he visto jugar y desde que está aquí, el Madrid ha ganado cosas. Y él ha participado. Y yo lo que le veo es que es un jugador muy fuerte, muy potente y seguro que muy respetado, ¿no? Y cuando juega hace daño. Ahora, si no está en forma o se lesiona, pues ese es otro problema. Pero si él está en forma, es un jugador muy fuerte.
Vicente.
Yo ya te he dicho antes, creo que los jugadores del Madrid son muy buenos, y entre ellos meto a Bale y meto a Benzema. Yo sé que no tiene las bendiciones de mucha parte del público del Real Madrid, pero Benzema es un gran jugador también. No es egoísta, es un jugador que se desmarca, que quiere el balón, que participa mucho en el juego de ataque, que le da continuidad al juego, es muy bueno técnicamente, muy bueno. Que a veces es un poco frío, por decirlo de alguna forma, pues puede ser, pero ha dado un rendimiento extraordinario al Real Madrid.
¿Cristiano hace, o Benzema hace mejor a Cristiano?
Bueno, yo creo que Cristiano los hace mejor a todos, yo creo. El equipo que fuera Cristiano sería mejor equipo, pero ellos, los demás, los que tienen alrededor, tienen una enorme calidad.
Entonces, perdóname, el run ese de que puede venir Neymar y salir uno de la BBC, se apunta a Bale, no lo veis claro.
Ya hemos saltado a Neymar.
No, claro, que hay un alegato a favor de Bale y de Benzema que me gusta, pero entonces, claro, y se decía, bueno, se tiene que ir uno. Y parece que el que apunta que se iría sería Bale. ¿Vosotros cambiáis a Bale por Neymar?
Eso, desde luego, lo que pasa es que Neymar no creo que va a ser barato.
No, barato no.
Bueno, se hace otra
¿Barato,
torre.
Barato o no?
Otra torre en el centro del estadio.
Neymar ya, claro. Es muy bueno.
Neymar es muy bueno.
Ahora, claro, sí, a mí Neymar también es muy bueno, pero no es jugador del Madrid. Yo estoy con Vicente. Yo creo que Benzema, cuando está en forma también, hace jugar al equipo. Y sobre todo está el delantero ese, que es una bestia. Y ese, pues bueno, va cumpliendo años, pero parece que es al revés, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces nos han preguntado y hemos dicho... la diferencia, por ejemplo, de nuestro Real Madrid al aquel con el Liverpool y tal, y yo muchas veces he dicho yo...
¿El del 81?
Por ejemplo, si hubiéramos tenido a un Balón de Oro 4 o 5 años, no, otro gallo nos hubiera cantado también, ¿no? O sea, seguro.
Ahora hablamos de esa final.
Neymar parece como si fuera, digamos que la época que estamos es Ronaldo y Messi, ¿no? Yo creo que es la época de... Y los que vienen por detrás, y el aspirante máximo a ser la continuación de estos dos, es uno de ellos, es Neymar, es evidente. Muy buen jugador, da gusto verlo. Tiene algo que no tiene casi nadie ahora en el fútbol actual, que es un regate, que encara, que va, que busca, que provoca. Eso no lo tiene nadie. Es una virtud que es muy apreciada por todos los jugadores, por todos los equipos, por todos los entrenadores, porque sabes que se juega en el espacio muy reducido, que tienes que tener una habilidad que ese Neymar la tiene.
Pero si tú fueras entrenador del Real Madrid y te dijera al presidente, Vicente, estamos en disposición de intentar luchar por Neymar. Como entrenador, como entrenador, no.
Y hemos tomado decisiones. Ahora permíteme que...
Neymar dentro de un vestuario.
Perdón
un
momento, pero yo no lo conozco bien el vestuario. Me limito a decirte que es muy buen jugador, igual que te digo que ese Bale es muy bueno y ese Benzema. Y no tiene nada que los de atrás, los Isco, Asensio, Lucas, que parece que son de otro, pero también son extraordinarios jugadores. Ahora, otra cosa es el que tenga que hacer la plantilla, pues cuando hemos estado ahí, pues lo hemos tenido que hacer y hemos tenido que tomar decisiones. Ahora son solo opiniones, pero es que ahora no quiero dar ni la opinión.
Vicente, ¿te da miedo opinar?
No, pues ando con un poco de cuidado, claro que sí.
¿Por qué?
Porque no tengo por qué molestar a nadie. Yo creo que me metería en un asunto que no me corresponde. Y yo ya lo he hecho cuando he tenido que hacerlo. Yo os agradezco que me invitéis, venimos aquí, os tratamos bien, os tratéis muy bien, pero...
Gracias. Claro. Sí, sí. No, pero que quiero decir que tienes la sensación de como que te están esperando, apuntando por algo. A ver, hombre, qué dice Vicente.
Con la edad que tengo no creo que vaya a tener miedo de nada, pero sí, yo creo que debo de ser prudente en algunas cosas. Y es algo que debemos de ser prudente, creo yo.
Me decías antes que no vas a comentar el Mundial, por ejemplo, con ningún...
No.
¿Has tenido muchas ofertas?
No, porque no, además yo creo que no soy bueno para eso.
¿Que no?
No.
Si ya lo has hecho muy bien.
Qué va. Sí, ya no me veo ni en eso.
Entonces, joder, pues te llaman todas las teles y todas las radios, ¿será que no tienen ni idea entonces o qué?
Bueno, porque he sido lo que he sido, pero no creo que... No me apetece hacerlo, de verdad. No quiero, además...
No, tranquilo.
No, hombre. No quiero entrar en opinar mucho y veo a algunos de los opinadores, bueno, hijos entre ellos.
Camacho lo
va a
comentar.
Veo algunos que son muy buenos y me gustan oírles, o sea que no tengo ningún... Pero yo no me veo ahí opinando.
Camacho sí se ve. Lo pasamos muy bien,
claro.
Comentando los partidos.
Somos bomba.
¿Lo dices con segundas o qué?
No, que va, ni mucho menos. Yo con vosotros me lo paso muy bien. O sea, os oigo muchas veces y digo, madre mía, que ya están otra vez. Pero luego no te preocupes, que cada uno, pues...
Por ser muy natural, a lo mejor me falta esa naturalidad, no sé.
Yo, bueno, a mí me gusta...
A ti siempre te gustó más la radio que la tele, incluso para las entrevistas. O sea, yo he tenido la posibilidad de entrevistarte en radio y en tele...
Sin ninguna duda.
Eran
¿Y a ti qué te gusta más, el micrófono de la radio o el micrófono de la tele?
Yo creo que soy más yo en la radio.
Claro.
Yo creo que soy más yo en la radio.
Vamos ahí.
Me gustan los dos.
Yo, es que estoy, llevo un rato queriendo preguntarles una cosa.
Es que no se aguanta.
Sí, es peligrosísimo.
No, es que cuando estabais hablando
es como
de
cuando le estás haciendo la entrevista a Emilio y a todos los demás,
Emilio.
Le das dos o tres toques buenos, suaves.
Y tú lo vas notando, ¿no?
Cuando
vas
notando.
Van acercando al caballo y luego
preparando. Y a la cuarta ya no te aguantas más como ahora.
No, pero ahora voy de primeras.
A ver.
Porque tenemos aquí a...
¿Cómo los conoces?
Sí, me han pillado. Tenemos aquí a dos grandes madridistas y estabais hablando antes de las despedidas de Torres y de Iniesta, ¿no? Entonces, ¿no habéis, cuando habéis visto esas despedidas, no os habéis preguntado, o mejor dicho, contestadme, ¿por qué el Real Madrid no despide así a sus leyendas?
Yo no tengo ningún problema, a mí me despidieron estupendamente.
Hablo de Raúl, de Iker, reciente, a Zidane también le despidieron, pero no de esa manera tan...
Muchas veces, a lo mejor depende de lo que firmes, o lo que hagas, o lo que en el último momento...
¿Pero se firma un homenaje como el de Iniesta, como el de Torres ayer? ¿Eso no se firma?
Pues
¿no?
A lo mejor sí.
Pero por ser justo con el Madrid, el Atleti y el Barça tampoco lo han hecho todos los días, ¿eh? O sea, salió ayer fantásticamente bien, todo muy emotivo, pero hay leyendas del Barça que se han ido...
Guardiola.
Bueno, ya, también. Pero Iker Casillas, por ejemplo...
No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero no le carguemos solo al Madrid esta falta de protocolo, de elegancia o como queramos llamarlo. Que...
Dependerá muchas veces de las circunstancias.
Si has ganado o has perdido, José.
Vicente no ha contestado.
No, y de las personas también. Oye, es que claro. Iniesta y Fernando Torres han sido mucho en el... O Xavi Prieto para la Real Sociedad. Ha sido un gran jugador de tantos años de servicio a la Real.
Pero Raúl y Iker también han sido mucho, ¿no? El Madrid.
Sí. No sé. Es que creo cada uno hace lo que cree conveniente. Yo creo que estas despedidas le benefician al club.
Incluso
sale reforzado en cuanto a la imagen, su imagen, no solo al jugador. Y luego hay que hacer méritos como han hecho estos para que te despidan como ellos. Oye, nosotros, yo hablo de mí, modestamente he estado 11 años en el primer equipo, pero soy un jugador más, no he sido una estrella. Por tanto, tampoco creo que tenga que hacer ningún...
Y luego también otro tema que se nos olvida, que llevan mucho tiempo, son ídolos de la afición, pero se marchan a otros equipos también, ¿eh?
Bueno, Torres se ha ido dos veces.
Por eso, o sea que cuando el club quiere, te puede, o tú, te puedes marchar, ¿no? O sea, a lo mejor en mi época yo no he tenido oportunidad de salir del Madrid, ni se me ocurría, claro. Yo empecé en el Real Madrid y me retiré en el Real Madrid, afortunadamente. Pero ahora hay futbolistas que se van y se van a otros equipos, o el club dice, hasta aquí ya llegó usted, se puede marchar a otro equipo. Por eso tampoco tenemos que poner tanto.
Me parece, José,
por las nubes unas cosas otras.
Antes,
¿no?,
había una ley no escrita, que cada uno que llevaba 10 años se tenía derecho a hacer un homenaje. Era homenaje.
Sí, 10 o 11
años. ¿Verdad? Sí. 10 o 11.
Partido
años.
Homenaje.
Partido homenaje. Y se ha hecho casi siempre con todo el mundo. Ahí me lo dijeron y cuando firmé el último contrato dije, yo no quiero homenaje. Y.
Terminé
los 11 años de jugador, pasé al terminé en junio y en julio estaba con el Castilla como entrenador y seguí el mismo ritmo y yo creo que me correspondía por los 11 años que había estado en el primer equipo.
¿Y con la selección?
Pero ha habido otros también que no han querido y otros que sí. Pero eso...
¿Con la selección, Vicente, eres el entrenador campeón del mundo, el único que ha hecho a España campeona del mundo?
He tenido reconocimientos por todos los sitios y yo creo que demasiadas cosas se han focalizado en la persona del seleccionador, demasiadas cosas, pero que lo he hecho con mucho orgullo porque era representar a todos los jugadores, representar a la federación, representar al fútbol, que al fin y al cabo tenemos la obligación de defenderlo y de tratarlo muy bien. Y yo creo que eso lo he hecho y lo estoy haciendo. Todavía hay gente que me llama y voy a casi todos los sitios, no digo a todos, pero a casi todos los sitios.
Ese año te dieron el premio a mejor entrenador del mundo, ¿no? En Zurich. Sí, cuando, sí. Fue Guardiola. Sí,
fue en
sí.
el 2012, ¿no?
2012.
Creo.
2012, sí, que fue Guardiola. Sí. Un discurso también muy emocionante. Yo estaba allí en Zurich.
Sí, bueno, más o menos. No me acuerdo ya lo que dije, pero vamos.
Yo creo que te acordaste de Luis Molovni, ¿puede ser?
No. ¿No? En ese momento no, pero me acuerdo mucho de él porque ha sido un hombre que yo creo que influyó mucho con su forma de ser en la formación nuestra, en esa austeridad
sí,
que tenía.
Sí, luego lo dijiste en las declaraciones.
Claro, era un hombre que yo, de club, que miraba por el club, que, en fin, cosas que casi te da vergüenza contarlas porque dices, como que bobadas, ¿no?
¿Te ves reflejado en algún entrenador de los de ahora?
Nosotros hemos tenido muy buenos entrenadores y creo que nos hemos beneficiado de ellos. Ya me gustaría que dijeran de mí lo mismo.
No, digo, si hay alguno de ahora que te recuerda
pues,
a Vicente del Bosque.
Voy a decir un nombre, el del Girona. Me gusta. Me gusta porque forma cada uno es como es, porque cada persona expresa en el terreno de juego como, pero ha hecho de su equipo y su equipo es muy reconocible. Le pones otra camiseta y le averiguas que está jugando el Girona. No digo, oye, que vaya a ser el único, pero a mí me ha gustado y me dices, digo, no, pues, oye, a lo mejor cometo un error porque dejamos en el tintero, hay algunos que también lo merecen, pero me ha gustado.
¿A Camacho qué entrenador le gusta de los de ahora?
Pues hay muchos. A mí todos los que tienen personalidad me gustan. La personalidad no la digo de los que tienen personalidad dentro y fuera del campo, porque el mundo del entrenador yo no lo veo a todos con tanta personalidad. Veo demasiado... que se meten en el trabajo de cada uno y lo aceptan. Entonces, todo el que se le ve que tiene personalidad, ese me gusta. Independientemente de que lo haga mejor o peor, yo creo que los entrenadores españoles están muy bien preparados todos, salen muy bien preparados, trabajan muy bien, se está a la vanguardia de todo, pero de todo, y eso es importante.
Totalmente de acuerdo con José, y es más, la Liga Inglesa ha contado con un entrenador español... La Premier ha contado con uno, ¿no? Que ha ganado uno, un español, Guardiola. Sí. La francesa la ganó Emery, un entrenador español, y la española la ganó Valverde, un entrenador español. Y otro cuarto entrenador que está en el Newcastle, que lleva Benítez. Una trayectoria extraordinaria de tantos años. Y otros que han salido fuera al extranjero, pero quiero decir que esto nos da idea de lo que dice también. José. Y la griega también, sí. Bueno, hablaba de las
grandes ligas.
Y que representan muy bien lo que es el entrenador español y la preparación que está diciendo José. Luego cada uno de su forma de ser, de su padre y de su madre. Pero sí es verdad que tenemos muy buenos entrenadores.
Oye, ahora con la historia del partido, de la final de Champions, como el último precedente, Real Madrid-Liverpool, final de Copa de Europa, era el del 81, que el Real Madrid perdió 1-0, os han llamado mucho, porque los dos estabais en aquel equipo. ¿Os ha molestado recordarlo o os parece o no tenéis qué recuerdo tenéis de aquel día, de aquellos días?
No, molestar no. Lo que pasa es que todo el mundo te lo recuerda, todo el mundo habla y ya no sabes qué decir. Entonces, pero vamos, nos hubiera gustado ganar y estuvimos a punto de hacerlo. Fue un partido que no merecimos perder, que el partido tenía que quedar empate y ir a la prórroga, pero entonces las diferencias, también lo hemos dicho, yo creo que eran abismales. El Liverpool entonces era el equipo más fuerte, digamos, ¿no? Y nosotros era un equipo que haber llegado a la final fue un hecho ya importante. Es la diferencia. Ahora yo creo que están todos los papeles cambiados, independientemente del resultado, ¿no? Yo creo que el equipo importante es el Real Madrid y el Liverpool es el equipo que quiere quitar ese trono al Real Madrid, que lo va a tener muy difícil.
Nueve españoles en aquella final. Sí. Ya, si lo habías ganado después.
Cinco de casa, cinco de la cantera, cuatro de fuera, que eran Juanito, Santillán, Ángel y otro. Y García Navajas, me parece que era de. Que había venido del Burgos.
¿Está sabido demás, Ángel? ¿Sabido Ángel? Estaban jugando ese partido.
Sí, cinco de casa, cinco salidos de la cantera del club, cuatro de España, y llevaba muchos años, Santillán, Juanito, Ángel y García Navajas. Y luego los dos extranjeros, Uli y.
Cunningham.
Un partido que se ha celebrado hace casi 40 años, ¿lo recordáis perfectamente? O sea, ¿tenéis los recuerdos frescos de ese partido?
Yo sí, sí, y José también, claro. Como no nos vamos a acordar cómo jugamos, con quién nos emparejamos, cómo toda la quiénes eran ellos, nos acordamos perfectamente de ellos, claro, perfectamente.
El gol lo metió uno que Alan Kennedy. Que no esperaba ni jugar. O sea, que dice que le dio las gracias al entrenador. Oye, que ¿cómo puedo compensarte con esto? Vaya detalle que has tenido que me has puesto. Y metió un gol que es un gol un poco extraño. En el minuto 81 es un saque de banda, un intento de despeje y lo mete al primer palo rarísimo.
Sí, fue un partido de tío igualado. Pocas oportunidades. Las del Madrid las tuve yo.
Sí, o sea, sí, tú tuviste una.
Una
sí,
muy buena, ¿no?
Yo jugué en el mediocampo ese partido. Entonces ese año jugué mucho en el mediocampo, marcando de alguna manera pues al hombre más importante de ellos, en este caso era un tal Souness, y bueno, por eso tuve alguna oportunidad. Esa oportunidad tuve dos, una muy clara.
Una que
la sí, pica, que le la rompí picadita, fuera de juego, salí al contraataque, piqué el balón y cayó encima de más o menos por la portería. Y otra, en la primera parte, pues le pegué un derechazo, que yo era zurdo, y pegó casi en el poste también. Son las dos más claras que tuvimos, creo yo, en el partido.
¿Te comiste luego la cabeza mucho?
Pues hombre, tampoco. Si hubiera fallado a lo mejor en un de aquí que me va uno, me dribla y tal, pues, pero yo no estaba acostumbrado mucho a decir qué gol he fallado, que yo me dedicaba más a defender.
Claro. ¿Qué preguntas hay para Del Bosque y para Camacho?
Yo quería preguntarles si este Madrid con respecto al Liverpool, ¿os parece que aparte de la diferencia de nivel es también la experiencia que tienen jugar finales, que también podría compararse aquel Madrid al vuestro? Quiero decir, estos jugadores lo han ganado todo, tanto a nivel de club como de selección. ¿Eso es importante a la hora de una final? Muy importante.
Bueno, nosotros llevamos, me parece, 16 años sin...
15, me parece.
15, sí, 16 sí. años desde que se jugó la última del 66 hasta el 81, 15 años. Y estos están jugando todos los días finales. Todos los días están jugando una final de Champions. Han jugado cinco seguidas, ¿no? O han ganado,
no,
cuatro de cinco. Vamos, que están con...
¿Pero eso puede ser clave en el partido?
Hombre, yo creo que es un equipo más cuajado en todos los sentidos. No digo que el Liverpool sea malo, porque todos los que vemos la Liga, la Premier todos los días, vemos que tiene algo y además juega desbocado. Eso, todos los equipos que no... parece que no juega controlado, no juega con mucho orden, con mucha organización, pero luego cuando salen adelante salen con mucho peligro. Ese Mané, el egipcio, Firmino, son buenos jugadores. Pero vamos, yo creo que la velocidad que tiene el Madrid en esos contraataques,
Camacho.
Sí, yo creo que coincido bastante. Hombre, en aquella época esta hay una diferencia grande, ¿no? Es... de que en teoría no, es que nosotros para jugar la Champions, que era la Copa de Europa,
había que ganar la Liga.
Y entonces ahora quedas tercero, quedas cuarto y puedes jugar la Champions, y como consecuencia el Madrid ha ganado varias de estas, ¿no? Y yo creo que además es más justo así que la juegue solamente el campeón. ¿Por qué? Pues porque va a haber mucha más competencia con todos los equipos, ¿no? Y yo creo que el Real Madrid ahora mismo, si analizamos la historia, los que éramos nosotros y los que son ahora, el Madrid siempre ha tenido buenos jugadores, siempre hemos disputado la Liga y demás. Pero todos estos jugadores que están ahora están nominados para todo. O sea, Balón de Oro Ronaldo, el segundo Ramos siempre el primero en su puesto, Modri el primero en su puesto, Kroos el primero en su puesto, y por nombrar a los demás, ¿no? O sea, están todos nominados para ser los mejores en sus puestos. Entonces había una diferencia. Nosotros no teníamos tantos jugadores nominados, ni mucho menos entre los mejores, ¿no? O sea, eso ya es una cosa a favor del Real Madrid que entonces no teníamos, ¿no?
Palomar.
Sí, y este Madrid de dos caras que hay, que muchas veces es una etiqueta que le colocamos, y el Madrid parece que elige y le gusta más la Champions y la Liga la deja de lado, ya sé que el año pasado la ganó, pero otras veces es que verdaderamente parece que es así, que es que a los jugadores les da un poco igual o que la cultura del club, vosotros habéis sido jugadores y entrenadores, eso es así, se puede elegir, es decir, no, este año va por la Champions y la Liga, bueno, pues aquí lo que importa es la Champions, ¿es así o no? Porque no se entiende que el Madrid acabe la temporada a 18 puntos del Barça y esté en una final de la Liga de Campeones.
Yo creo que el Madrid se ha descuidado un poco en la Liga, eso es cierto. Pero en la Copa de Europa, por ejemplo, y si me apuras, hay partidos. El último día ha sido un gran ejemplo el del Villarreal. Un 0-2 en el primer tiempo con una superioridad manifiesta y que poco a poco, sin que las órdenes vengan del entrenador, el jugador ya está más con la cabeza casi casi en la final y eso ya le ha ido ocurriendo durante el año en la Liga. Y en la Copa de Europa es fuertísimo. El único equipo que yo creo que le ha contrado un poco este año y años atrás ha sido el Bayern último. Un Bayern que parecía que estaba en decadencia, un Bayern que no era un gran equipo, pero que jugó bien aquí y jugó bien allí. Es el único equipo que yo creo que le ha plantado cara y que lo hemos visto en dificultades. Pero porque los entrenadores, si Zidane ni Valverde el día de la Roma le dice, oye, vamos a temporizar, no nos salgamos, tal, vamos. No, porque el juego del Barcelona no es así. El Barcelona juega a llevar la iniciativa, a tener control del juego, a llegar a la portería contraria, a defender con muchos espacios. Y todo lo contrario que sucedió el día de la Roma. Y todo el mundo dice, es que el entrenador tiene la culpa. Me cago en la mano. Tiene la culpa porque, aunque se lo haya dicho a los jugadores, que seguro que que insistieron en ello, no nos confiamos en ningún momento de ese 4-1 que traíamos, resulta que los jugadores, hay algo que no se puede, yo creo que el entrenador no llega a dominar del todo.
Mónica,
yo quería preguntarle a Vicente si es muy difícil, volviendo a la lista del Mundial, si cambia mucho el cuento cuando tienes que hacer una lista, como en el caso de Julen, que es la primera lista, y partes de cero, a cuando tienes que hacer una lista para un Mundial cuando vienes de ganar, por ejemplo, una Eurocopa y un Mundial.
Yo creo que no. Julen lo ha llevado desde el primer momento, ha tenido una continuidad, y estos 14, no sé cuántos partidos han jugado, pero una media de 14-15 partidos que se juega por año, por temporada, ha tenido veintitantos partidos que ahora ha jugado y ha tenido una continuidad. Han venido unos cuantos jugadores que han seguido viniendo y esporádicamente ha llamado, no sé, a Illarramendi o ha llamado a ¿quién más? Partidos aislados, pero en líneas generales los 23 han venido casi todos. No sé, decía antes, es uno de los que menos ha venido, a lo mejor Monreal, pero ha venido 7 veces.
Se han caído algunos que habían ido.
Hombre, claro que vienen algunos, porque es inevitable el transcurso de la temporada, pero él yo creo que ha llevado un hilo conductor, ha llevado un grupo de gente hasta el final.
Sí, pero me refiero que no tienes esa servidumbre, entre comillas, de llevar a los que han ganado contigo.
Hombre, el caso más claro, perdonadme que os diga, no me gusta mucho comparar con el pasado, pero el caso más claro es que nosotros dejamos de llevar a Senna, que había sido el mejor en el 2008. Nosotros no éramos tontos, sabíamos que había sido el mejor. Como comprenderás, a todos los que habían sido tan buenos, a todos los trajimos, y algunos tuvimos que tomar decisiones duras.
Yo al hilo de eso quería insistir en el tema de Morata, porque a ti, Vicente, se te acusó también de llevar a jugadores por el pasado que habían tenido. O sea, ¿cómo se hace el balance entre el rendimiento futbolístico en una temporada y el cariño que le puedas tener?
Vamos a ver, es que ¿dónde está decirme dónde está la frontera del antes y el después? Si nosotros tenemos que ver si Fábregas está jugando o no está jugando, si Silva está jugando o no está jugando, si Iniesta está jugando o no está jugando y cómo están jugando. Y esos eran los que venían. Y hemos traído luego a Thiago, a Coca, a todos estos que están aquí, están ahora, pero a los que traíamos, no los traíamos por lo que habían hecho con la selección, los traíamos por lo que estaban haciendo con sus clubes y todos estaban en la máxima competición.
Ojo, pero no me refiero a un cariño personal, ¿eh?
No hablo de cariño personal, hablo de jugadores que estaban jugando en la máxima categoría.
No, pero lo que quiero explicar es que Isco, por ejemplo, al principio iba a la selección y no jugaba en el Madrid. Y Morata daba la sensación de que iba a acabar yendo, pues porque era del grupo de Jules, ¿no?
Pero también nosotros nos podemos permitir alguna licencia. José tendrá sus ejemplos, pero yo te pongo un ejemplo. Nacho no lo conocían en el Real Madrid y nosotros le trajimos. Y no lo conocían casi. Fíjate tú lo que ha sido la seguridad, la regularidad, el saber estar, un modelo de comportamiento es este Nacho. Y José seguro que habrá tenido otros que...
Yo tuve a Valerón, claro, no jugaba en Atlético de Madrid y venía con la selección.
Tú decías, a vosotros no os gusta, a mí sí, lo llevo.
No,
a lo mejor en uno determinado, yo qué sé, pues puedes hacer. O, por ejemplo, me decían, me llevaba Munitis, ¿entiendes? O sea, porque era un futbolista para mí, que para jugar a lo mejor 20 minutos, un partido, nada, pero a lo mejor media hora salía y revolucionaba todo un partido.
Porque
son cosas diferentes.
Yo creo que a nosotros hemos tenido vidas paralelas en muchas cosas, José. Nos han movido solo el aspecto puramente deportivo, pero ¿qué nos va a mover más? ¿Qué nos va a mover? ¿Qué interés tenemos en llevar nosotros a uno o a otro?
No, pero por eso quiero insistir en que no es un cariño personal al que yo me refiero, sino un cariño deportivo, que vosotros veis algo que a lo mejor el entrenador del club no ve.
Marcos Senna estuvo con nosotros un año entero, después del 2008, todo el 2008-2009, vino con nosotros prácticamente todo el año. Y a partir de ahí, bueno, por...
Bueno, en aquella época...
Aparece Sergio Busquets dentro...
Por ejemplo, en aquella época, con Vicente, en aquella época... Aparte que lo ganaban todo, también eran titulares en sus equipos. Jugaban con sus equipos también.
Sí.
En la época tuya. O sea, que lo ganaban todo con la selección y tenían que volver a la selección porque volvían a jugar con sus equipos y eran los mejores.
Miguelito.
¿Qué vas a sacar?
Os recuerdo que en la Copa de Europa esta que nos que fracasamos, que nos gana Italia, todos los que estaban allí, habíamos ganado los dos primeros fácil, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Vamos, fácil.
Jugando
fácil
bien.
No se gana, pero ya. Todo el mundo empezó a decir eso. Y luego fallamos el último día en ese contraataque fatídico de... Pero sí, ¿cómo se llama? Pero sí.
Contra Croacia.
Contra Croacia y nos meten el 2-1. Y eso ya trae la consecuencia. Pero hasta ese momento...
Miguelito.
Algo que a mí me cuesta mucho trabajo entender, igual digo una burrada, pero la historia del Madrid ha habido temporadas en las que el equipo estaba descolgado de la Liga y ha ganado una Copa de Europa. Si el Madrid gana en Kiev el sábado, Sergio Ramos, que creo que lleva 13 temporadas, tendrá las mismas ligas que las mismas Copas de Europa, 4. ¿Cómo se explica esto? O sea, un equipo puede quedarse atrás, no entrenando, pero muy descolgado en la liga y ganar una Copa de Europa. ¿Hay desinterés por la liga? ¿Cómo se explica esto?
No, desinterés no. Yo creo que el Madrid ha metido ahí el dedo en la llaga de un equipo que es el mejor de la historia, que es el Barcelona también. Que ha tenido los mejores jugadores, a todo el mundo lo ha reconocido, y el Madrid se ha metido ahí a base de ganar, bueno, como conectando él 3 ligas, ganando copas, ganando copas de Europa, pero es que el otro equipo es muy bueno, era muy bueno también, ¿eh? O sea, el otro equipo en su momento...
Pues, ¿qué es mejor, la Liga, el doblete o ganar la Champions?
Depende, o sea, yo ahora mismo particularmente gano la Champions.
¿Vicente?
Como a tu padre y a tu madre, ¿a quién quieres más? Pues claro, te gustan las dos cosas y cuando estás compitiendo, pues te gusta ganar la Liga y te gusta ganar la Copa. Y cuando llega la competición de Europa, pues te gusta ganar la Copa de Europa. En fin.
No, pero es que es un año...
Es que tiene un detector de preguntas. No, es que para... sí. Mira, me da hasta la espalda, ¿eh?
No, pero tienes razón, hombre, que es un año... Me está mirando a mí. Es un año con muchos ganadores. El Atleti ha ganado.
Se ha metido de segundo.
Y campeón de la Europa League. El Madrid, si gana la Copa Europa, fiesta mayor. El Barça, el doblete. Hacer de menos un doblete.
Sí.
Es de bobo.
El gordo de la Navidad está Huesca, muy repartido. Ejemplo,
está muy repartido.
El Madrid no ha ganado hasta la sub-17 femenina.
Claro, pues fíjate. Mira, ya lo hemos dicho.
Por ejemplo, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, ¿eso se contabiliza del año anterior o de este?
¿Cómo?
La Supercopa de España, la Supercopa de Europa.
Depende.
Yo creo que
se contabiliza.
Según interese.
Temporada natural, ¿no? Será
el Madrid ha ganado 3
dicen que es de la anterior porque corresponde a los éxitos de la anterior temporada. Pero otros dicen que es de la presente porque ya son la plantilla de la presente temporada. Con lo cual que.
La Intercontinental también, ¿no?
Sí. ¿Os gusta el VAR? Para cerrar, ¿os gusta el VAR? El VAR con V, no con B.
Yo tengo mis dudas porque
A ti en Corea te hubiera venido de cine.
Sí, espero que sí. Pero
eso hay que contárselo a los niños.
Pero
poquito,
eso, de todas maneras, es que parar el juego, volverlo a ver, cuándo paran, cuándo no paran. Va a haber mucha gente que se va a meter por el medio en cuanto tenga un... ahora hay que parar. ¿Por qué no paras ahora? ¿No? Va a haber mucho lío, ¿no? O sea, para unas cosas yo creo que va a ser muy positivas. O sea, muy positivas, porque lógicamente si metes un gol...
Ese.
Y claramente, y te lo anulan... Pero, por otro lado, yo creo que parar el juego, y ahora se ha visto que también en muchos sitios tampoco aciertan hasta mirándolo en la televisión.
Sí, qué joder.
Entonces, claro, ¿cuándo van a parar el juego? ¿Cuándo no lo van a parar? Es que también hablamos del VAR, pero no sabemos cuáles son las normas que van a seguir.
Vicente.
Están intentando explicar todas las bondades del VAR. Eso es verdad.
Velasco Carballo lo explica de cine.
Lo explican estupendamente. Pero va a haber momentos que van a ser de una confusión terrible, tremenda. Y yo no lo veo tan claro, tan diáfano como lo ven ellos, que lo ven tan en todo, tan estupendo. Yo tengo mis dudas también.
¿Viste la final de la Copa Alemana?
Se lió.
Yendo a verlo, ¿eh?
Mensajes de los oyentes en este partidazo especial con Camacho y con Del Bosque, Alberto.
Siguen llegando muchísimos, Juanma, sobre todos los temas que estamos tratando en el partidazo. Dice un oyente sobre el caso Griezmann, que hoy ha visto unas imágenes en las que se ve a Godín pidiendo cánticos para Griezmann. Si ya hubiera firmado por el Barça, lo darían por perdido y no harían este tipo de cosas. Griezmann, quédate. Sobre Morata comenta un oyente que ya lo dice el gran Guas muchas veces. Fuera del Madrid hace mucho frío, se equivocó al irse el chaval. Otro dice que Morata está pagando las consecuencias de no haber fichado por el club apropiado. Y otro dice que cuando la líe Diego Costa en el Mundial y le caigan dos partidos, ya se arrepentirá Lopetegui de no llevar a Morata. Y por último, otro que se queja por uno de los jugadores que faltan en la lista, dice un oyente que no entiende el descarte de Sergi Roberto. Es un jugador que soluciona con creces la papeleta en muchos puestos, no lo entiendo. Un oyente nos dice que le preguntemos a Vicente del Bosque por qué algunos equipos despiden tan bien a sus leyendas y el Madrid tan mal. Es algo irritante, firma un madridista. Otro dice que le preguntemos a los dos, a Vicente y a Camacho, si pondrían a Bale de carrilero izquierdo. Porfa, para mí es su sitio ideal. Y por último, nos dice un oyente que si Camacho no cuenta la anécdota del jugador del Español al que le dolía la mano, la entrevista os va a quedar incompleta.
Oh, es que esa sí que la ha contado a veces.
Roberto, ¿no?
Roberto
Fernández, que tenía el dedo, se acercó allí y le dijo...
La Ciudad Deportiva de
Real Madrid. La Ciudad Deportiva de Madrid.
Cuadró contra el Castilla.
Sí.
0-3.
Sí, sí, con el Español.
Pero porque antes, era un minuto antes del descanso, creo.
Sí.
Y es que él 5 minutos antes o 10 minutos antes vino porque se había raspado la rodilla. Y entonces el árbitro no le dejaba jugar con un poquito de sangre. Y le estaban atendiendo. Entró otra vez al campo y al minuto viene. Y entonces pensábamos que era otra vez... Pues que el apósito que le han puesto en la rodilla, lo que sea, pues que no. Y entonces cuando me dice, le pregunto, ¿qué te pasa? Dice, no, es un dedo, que es un dedo, que íbamos 0-1 ganando y faltaban 5 minutos. Digo, tía, tira para el campo que el dedo.
Fue tremendo. ¿Os gusta Rubiales, por cierto? ¿Qué os parece?
Bueno, ahora mismo hay que desearle toda la suerte del mundo, ¿no? Y que lo haga lo mejor posible y que, bueno, que cambie, no sé, lo que él crea que tiene que cambiar y... para que el fútbol español vaya lo mejor posible, sobre todo desearle la mejor suerte posible.
¿Vicente?
A mí sí, es abogado, ha sido jugador de fútbol, reúne todo. Pero yo tengo un buen recuerdo todavía del anterior presidente, me joroba decirlo, porque he vivido muchas cosas que se han hecho bien y que casi nunca ponéis el acento en eso.
¿De Villar?
De Villar.
Que el otro día casi en la nunca, asamblea de la AFE tuvo unas palabras
casi
para...
Casi nunca para ponéis el acento en ello.
Yo lo entrevisté.
Ahora el fútbol femenino es una labor de ángel y tal. Y lo digo en los peores momentos, porque ya ni es nada ni va a volver a serlo. Pero yo creo que
vino aquí,
ha sido muy duro.
Vino aquí al partido.
¿Vino después de hace poco?
En diciembre fue una entrevista, sí, sí, se le iban las gafas cuando hablaba. Sí, sí, es un personaje muy...
Un personaje.
Yo también lo he tenido y ratifico totalmente lo que ha dicho Vicente.
Sí, sí, me da un poco.
Y además hablaba con él como un compañero.
Yo creo que hay un Villar
para... Y ha sido un compañero de fútbol, ha sido compañero
eso
nuestro.
Eso es,
¿eh?
Eso es. A eso voy, yo creo que hay un Villar para... el resto y un Villar para los profesionales del fútbol que tenéis una afinidad especial con él, por algo será. Por algo será, evidentemente, que ha hecho muchas cosas bien y ha dejado contenta a mucha gente.
En fin, ahí está el fútbol femenino. Sí, sí. Hoy me alegro muchísimo del fútbol de los sub-17 que han ganado el campeonato europeo a Alemania cuando estábamos no sé cuántos peldaños por debajo. Hemos ido a un mundial con las chicas. Os hablo antes de los entrenadores, de la formación de los entrenadores, pero hay 50.000 cosas a favor de todas las instalaciones deportivas que hay por toda España. Los médicos, la gente que está alrededor de los clubes de fútbol, la preparación que tiene muchísimo, cada día mucho mejor. Y Luis seguro que tendrá que seguir insistiendo en lo que se ha hecho bien. No hay que borrar ninguna huella del pasado, de las cosas que están bien hechas y las que han estado mal hechas, pues desde luego tendrá que...
Oye, muchas gracias por venir al partidazo esta noche, ¿eh?
Un placer.
Nos lo hemos pasado muy bien. Ya en una temporada no os molestamos. Ya podéis seguir viendo la tele, en casa.
Un resultado.
Hasta dentro 40 años.
¿Hasta que vuelva un Liverpool?
¿Con un mundial de por medio?
Oye, 40 años. Un resultadito para la porrita.
Venga, una porra para el...
3-0.
3-0 para el Madrid. Vicente.
Sí, habrá, yo creo, goles por los dos equipos. Cuando se dice eso, a mí me da mucha rama. Pero bueno, 4-1.
¿Y en el Mundial? ¿Y en el Mundial España hasta dónde llega?
Joder.
Sí, yo creo que va a estar bien físicamente. A mí me huele bien. Que la Liga han acabado, están ya no van a llegar con el oxígeno hasta el último partido, el último minuto, a ver quién gana y demás. Y ahora solamente hay un partido, que es el del Real Madrid con el Liverpool, y los demás pues tendrán su periodo de vacaciones o de tranquilidad. Y yo creo que con una preparación y demás, yo creo que si llegan bien físicamente, van a hacer un gran papel.
¿Vicente?
Sí, también.
También.
Sin ninguna duda.
O sea, el Madrid con la gorra y campeones del mundo. Dos insensatos en la noche de COPE.
Tal cual, tal cual. Luego somos nosotros los que venimos aquí y lanzamos las campanas al vuelo. Ha sido un placer. Gracias, Vicente. Gracias, José.
Igualmente.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Y ahora, en Aurgi, neumáticos Aurgi Chair, con tecnología de altas prestaciones, al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 30 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
En un mes podrías saber que vas a ser padre. Podrías prepararte una media maratón, o estar de vacaciones, o podrías estrenar un Seat León y empezar a hacerlo todo.
Es el momento de aprovechar este momento. Durante todo el mes del Seat León disfrutarás de descuentos de hasta 8.000 euros en unidades limitadas. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela...
El que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Elige y compra tu nuevo coche. Madrid Auto, del 22 al 27 de mayo.
Un espacio para ver, comparar y comprar.
Y si eres profesional, Madrid Auto Profesional, del 22 al 26 de mayo. Comprar coche nuevo nunca fue tan fácil.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo cadena COPE, 12.53, una hora menos en Canarias, después del paso por los estudios de Vicente del Bosque y de Camacho, que son dos... personajes de nuestro fútbol y dos personas absolutamente sensacionales y súper entrañables. Da gusto oírles hablar, ¿eh? O sea, se sientan aquí a hablar de fútbol y estaríamos horas escuchándoles, ¿eh?
Un lujo.
Sí.
Es fútbol puro,
sin duda.
Mucho vivido, ¿no? Mucho vivido, ¿eh?
Sí, Del Bosque tiene esa luz de alarma encendida, que quiere evitar los titulares porque sabe que efectivamente cualquier cosa que diga puede ser interpretada en su contra, como dice el otro, y cuesta más, ¿no? Pero sí, es una conversación fantástica la que se puede tener con ellos. Bueno, en la conversación con Del Bosque y con Camacho ha salido el asunto de Griezmann, porque es que hoy según muchos medios, ha podido cambiar la historia desde el momento en el que Griezmann le habría dicho a algunos jugadores que se iba a quedar. Y resulta que después, durante el partido, al escuchar los pitos, resulta que otra vez se vino abajo. Hay imágenes, hoy Gol las ha emitido, también el día después ha hecho un vídeo por la noche, ha emitido un vídeo por la noche de Movistar Plus, en las que se ven cómo jugadores del Atleti hablan con Griezmann en el partido y el jugador llora. Griezmann llega a tener los ojos llorosos.
Hombre, son muchas emociones las que está viviendo Griezmann en los últimos días, pero antes de la información va la opinión. Si Griezmann cambia de opinión, de tenerlo hecho con el Barcelona, a quedarse, o al revés, solo porque le pitan, a mí me parece una memez, una cansada.
Sí, suena raro.
Suena poco peso, ¿no? Suena a raro. Y luego la información que venimos manejando en COPE, yo respeto a todos los compañeros, que ellos tienen su fuente de información, y nosotros tenemos las nuestras. La que venimos manejando esta misma tarde, alguien muy próximo al Consejo, por no decir de cerca del Consejo, me ha asegurado, confirmado, la pregunta era directa, ¿hay alguna posibilidad de que se quede Griezmann? Está saliendo en los medios que pueda haber decidido quedarse, nada. Y no puedo leer el resto de la opinión.
Palomar, ¿tú cómo lo ves?
Utiliza un tipo del Consejo.
Yo lo que le veo es que Griezmann no lo ha sido nunca en todo el tiempo que lleva en el Atlético de Madrid. No ha sido un jugador, claro. Ha dicho de todo, ha flirteado. No es que es un programa de humor y entonces digo esto, luego digo lo otro. Y lo está llevando hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hay unas lágrimas que ya no sabes si son de cocodrilo. Hoy ese flirteo de me quedo, pero si me pitan me voy, que es verdad que es una razón de muy poco peso. Yo creo que si se quedara, ya lo había dicho, ya estaba solucionado, porque los que le pitan ayer le pegan una ovación tremenda después de los dos goles del otro día y de acabar una temporada fantástica para el Atlético de Madrid. Lo que yo no entiendo es por qué juega precisamente con una hinchada que lleva especialmente mal, que tiene un sentido de la pertenencia, yo creo, diferente a otras, como lo hemos visto con Fernando Torres. Yo creo que no sabe el terreno que pisa Griezmann y no me gusta el juego que tiene con la hinchada del Atlético de Madrid.
Yo, por si vale de algo, en Barcelona dan por hecho que es el 7 del Barça el año que viene.
Yo, y esto es opinión, no es información, lo veo al revés. O sea, yo creo que eso está hecho, que él lo tiene hecho y que es inevitable porque Griezmann es un ser humano y ha vivido mucha emotividad en los últimos tiempos, en las últimas horas, con la celebración, con el estadio lleno, con el adiós de Torres. Él se echa a llorar porque, en el fondo, eso lo recibe y percibe el cariño de la gente. Entonces está viviendo una situación emocionalmente nada fácil, pero yo creo que está hecho. No de culpa, de emoción pura.
No, digo de culpa, dijo, esta gente me quiere tanto y yo me voy.
Y además se le acerca a Torres, se acerca a Godín, o sea, está recibiendo el cariño de los compañeros y ahí se viene abajo.
Sí, Mónica, pero sí, eso que decías que me parece muy humano y muy bien, hace 6 meses que lo ha firmado, ¿eh?
Claro.
O sea que, claro, te repito, en Barcelona se da por hecho que el 7 del Barça es Griezmann.
Ya, pero ahí,
si ahora, en el 28 de mayo, sale diciendo que se queda, pues mira, ha dado la vuelta a la tortilla como tanta cosa en el fútbol.
Yo es que no creo que...
Pero lleva 6 meses con esta coña de señor, ¿eh?
Yo la semana pasada dije que creo que Griezmann se equivocó en verano, pero que desde entonces su actitud ha sido ejemplar en el campo. Y un jugador que viene de marcar 2 goles en una final de Europa League, por mucho que la gente crea que lo tiene hecho con el Barça, no entiendo que se le pite de la manera que se le pitó el otro día.
Bueno, este fin de semana ha sido noticia por el adiós, entre otras cosas, el adiós de Torres, el adiós de Iniesta, de Xavi Prieto, y resulta que se retiraban 2 árbitros en Primera División y queríamos también acordarnos de los árbitros, cuando se retiran. Porque además es que son apellidos que tenemos tan interiorizados. Tú te dicen Fernández Borbalán, sabes que es árbitro. Álvarez Izquierdo, árbitro. Lo que no sabes es el nombre muchas veces. Fernández Borbalán se llama David. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Porque desde ayer ya no eres Fernández Borbalán, ahora eres David.
Efectivamente.
Ahora ya es otra historia. Y Álvarez Izquierdo ahora es Alfonso Javier. Muy buenas, Alfonso.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Encantado de
saludaros.
¿Cómo estáis en el día 1 después de la retirada? Por cierto, ¿cómo fue vuestra retirada? Por ejemplo, a David vi que había gente en la grada de San Mamés con una pancarta que te estaba apoyando, David.
Sí, la verdad que sí. Se desplazaron entre 60 o 70 amigos y familiares desde Almería y estuvieron animando todo el partido. Y había minutos en los que se escuchaba a ellos más que a los propios aficionados, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante.
Es raro, ¿no? Ir a un campo y ver a unos tíos ahí animando al árbitro, la gente diría, ¿y estos de dónde saldrán, no?
Pues sí, más que raro, yo soy la primera vez en mi vida que he sentido aliento y cariño desde la grada.
La primera vez que siento aliento y cariño. Sí. ¿Lo tuyo cómo fue, Alfonso?
Bueno, lo mío, yo tuve más mala suerte porque el partido...
Claro, es que eliges el partido que se le retira a Torres, claro.
Claro, Cecilia Torres. Celebraron también la victoria de la Europa League, las chicas también ganaron la primera división. Teníamos preparado también un autocar para con los amigos, familia, pero no tuve tanta suerte como él. No pudimos conseguir entradas y bueno, sí que pudieron venir mis hijos y la familia más cercana y bueno, pero fue también maravilloso y una experiencia muy bonita.
Joder, tenías que haberle dicho a Torres que te dejara el micrófono, que solo fueron minutos, joder, para despedirte tú también. Mira, oye, perdona, Fernando, es que yo también me voy.
No es mi estilo, quiero pasar desapercibido. Y pero bueno, sí que es verdad que tuvimos un abrazo final bonito de dos deportistas que nos hemos encontrado durante muchos años en el terreno de juego, en las peleas, y la verdad que ahí se vio el lado humano que tienen los jugadores.
Oye, por cierto, ¿le sacaste amarilla cuando fue a celebrar el gol con el público? Sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿cómo no tienes en ese momento la sensibilidad de decir, joder, es que ya, ¿qué más da que le saque amarilla si este ya se va y es el último día? No, tienes que sacarla, ¿no?
Sí, bueno, aparte nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es decir, no se puede, aunque sea un partido de estas características...
Pero si no te iban a meter a la nevera ya, ¿qué más da?
No, pero si no es un tema, si la nevera no existe.
No existe, vale.
Oye, pero una pregunta, Juanma, árbitro, bueno, el señor Álvarez Izquierdo ya no es árbitro, si le hubiera dado el partido la posibilidad de sacarle una segunda, la roja...
Bueno. ¿Te imaginas que hace una entrada
a Torres?
¿Te imaginas que hace una entrada a Torres después de eso por cualquier razón, que se le va el pie y le tiene que sacar la segunda amarilla?
No, mira, Torres estaba tan concentrado que eso no lo iba a hacer. Eso estaba convencido. Entonces, pues bueno, si lo hubiera tenido que hacer, pues yo tengo que hacer mi trabajo. Igual que Torres mete sus goles, yo tengo que hacer mi trabajo. Pero bueno, y ya le digo...
Si hubiera hecho eso, habría sido el protagonista del partido,
sí,
seguro.
Sin duda. Sí, perdón, Alfonso.
Yo no quería serlo, ni mucho menos, ni nadie, ni los árbitros nunca quieren ser los protagonistas, pero debemos hacer nuestro trabajo y da igual el partido que sea.
¿Te dijo algo Fernando cuando le sacaste la amarilla? ¿Te dijo nada, normal?
Sí, me dijo que tenía razón, me dice sí, perdona, me pidió disculpas y dice, tienes razón Alfonso, disculpa, me dijo.
Joder, qué crack, qué número uno.
Ya le digo que estuvo magnífico, Fernando estuvo muy, muy, muy ajustado, muy, muy correcto, muy competitivo y... La verdad que hasta en esa acción él sabe que los árbitros siempre sacamos amonestación. Es que todo tiene una historia en este motivo, pero
sí,
bueno.
Sí. Uh-huh. David, tú elegiste el Athletic Español, ¿elegiste el partido?
Sí, la verdad que lo marqué cuando salió el calendario al inicio, en el verano. La verdad que cuando vi el partido digo, a ver si tengo suerte y puede ser ahí, ¿no? Y cuando quedaban pocas semanas, pues lo dije, ¿no? Que me gustaría despedirme y el hecho también de que llegase la última jornada en las condiciones que ha llegado, pues también para el comité de que designa, pues fue fácil, ¿no? Y era mi deseo y lo cumplí. La verdad que...
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues no sé, pues por la historia del club, pues también por el campo, que es una preciosidad, y no sé, me podía haber fijado en otro, pero me apetecía San Mamés y así fue, ¿no? Y la verdad que muy feliz de haberlo hecho y sobre todo del día mágico que pude vivir ayer.
Te aplaudió San Mamés, ¿no?
Sí, la verdad que fue una sorpresa porque al terminar el partido pues pitó muchísimo, ¿no?, a su equipo porque no estaban de acuerdo con el partido que hicieron y hubo un momento en el cual yo ya me acercaba al túnel de vestuario y hicieron un paréntesis en esos pitidos y comenzaron a aplaudir y yo me emocioné mucho, la verdad, y no me quedó otra que hacer un saludo breve y en agradecimiento a ese aplauso que como... No estamos nada acostumbrados, pues la verdad que menos que agradecerlo, pero fue muy bonito.
Alfonso, quiero que me digas cuál es el mejor recuerdo que te dejan todos estos años de fútbol. El que no vas a olvidar, un detalle en un partido, un día especial, una jugada, algo. ¿Qué es lo que no vas a olvidar?
Bueno, yo creo... Es que son muchos. Realmente tengo una maleta con buenos recuerdos. Y de deportistas, de campos, de situaciones, de partidos. Pero dejadme que os diga que de lo que me voy a acordar realmente son de mis compañeros. Porque hemos sido y somos una familia. Somos, no sé, en estos años, es que hemos estado ahí codo a codo, luchando el grupo de árbitros siempre para dar lo mejor. Y bueno, quisiera también en ese sentido nombrarlo. como recuerdo en algún campo, pues hace 15 días en el Betis Sevilla, por ejemplo, fue también un partido bonito, un ambientazo, un prepartido muy caliente, un final de partido muy deportivo, y pues quizá por nombrar uno de muchos, pues nombraría ese, pero lo tengo más reciente.
David, ¿tú?
Pues la verdad que coincido también con Alfonso, que son muchísimas vivencias, pero por elegir uno, pues me quedo con la final de Copa que tuve la suerte de hacer en el 2012, que fue el Atleti Fútbol Club Barcelona en el Vicente Calderón, y la verdad que es un partido muy especial por ser la final de la Copa, y también porque estaba también mi madre allí en la grada viéndolo, y son, la verdad que todos los árbitros que hemos tenido la suerte de hacerlo siempre decimos que es el mejor partido que puede hacer aquí en España, en la final de Copa, y con eso me podía quedar.
Alfonso, a ver, que ahora ya se puede decir, el jugador más puñetero, el que te ponía, el que decías tú, joder, tengo que pitar a este, me va a dar la tarde, me va a dar la noche, el que decías tú, ya verás, desde el principio, mira, otro día, por ejemplo, a mí me juto, siempre me decía Carping, o sea, que le volvía loco, Carping era una cosa que dice, es que me alteraba ya desde el principio, dime quién, bueno. ¿Quién te ha dado guerra, de verdad?
El señor problema, ¿no?
Sí. ¿Quién? Venga.
No, a ver, siempre ha habido jugadores más...
¿En el top? ¿A quién pones?
Bueno, hay varios. Realmente, esos jugadores... Mira, los jugadores calientes que han dado muchos problemas, como nosotros los conocemos por televisión y vemos lo que hacen, nosotros... Antes, ya sabemos a quién vamos a arbitrar, entonces hacemos un marcaje muy... estrecho.
Claro, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son?
Sí, por decir, mira, por ejemplo, Mandzukic era un jugador, pues eso, de los que...
Perros, sí, de estos perros, sí, entre comillas.
Lo dan todo, entonces tienes que hablar su idioma y tienes que ser igual de fuerte que él en el campo. Y al final, pues, siempre hay entendimiento. La verdad que siempre nos entendimos. Pero sí que es verdad que mantuvimos peleas importantes y bonitas también.
David, ¿tú?
A mí no me lo vas a sacar, ¿eh?
¿No? ¿No te atreves a decirme uno?
Yo me quedo con los que son ejemplos.
A ver, pues venga, dime el jugador que decías tú, joder, qué suerte, hoy voy a pitar a este.
Pues mira, para mí, yo creo que para muchas veces cuando tenemos la suerte de juntarnos en las concentraciones, los compañeros, siempre hemos puesto muchas veces de ejemplo a Raúl González y a Puyol, y se podíamos unir también a Juanfra también, que me ha preguntado en esta semana alguna entrevista que he dado también, a Juanfra del Atlético de Madrid, un jugador extraordinario en ese sentido, jugadores que cuando llegan momentos calientes toman una decisión y puede hablar con ellos, Andrés Iniesta, son muchos la verdad, y la verdad que eres también consciente de que ese tipo de jugadores en momentos delicados también puede recurrir a ellos para transmitir algún mensaje de calma a los demás y ayudan mucho a nuestro trabajo.
¿Vais a estar en el VAR, los dos? En principio, parece, ¿no?
Bueno, yo... La verdad que todavía no sabemos. Está la cosa... Bueno, la situación que...
¿Estáis en negociaciones? ¿Tenéis una oferta y la estáis escribiendo?
No, me refiero a eso, sí que no sabemos todavía si va a ser posible. No, hemos hecho la formación porque, obviamente, durante la temporada hemos sido convocados a la plantilla entera. Alfonso y yo, pues, obviamente, estamos también inmersos, pero la verdad que todavía no sabemos cómo se va a funcionar y tal. Yo, por mi parte, pues la verdad que todavía no tengo claro lo que haré.
Vale. ¿Habéis escuchado la radio todos estos años en vuestro ejercicio de la profesión o era algo que tenéis prohibido? No pongas a estos que están ahí otra vez poniéndolos a parir. A ver, Alfonso.
Pues mira, yo personalmente no escucho la radio.
Perfecto.
Pero es así, ¿eh? Os lo digo con toda la sinceridad del mundo. No escucho la radio porque yo aparte trabajo, escuchar la radio implica quedarme hasta muy tarde en el sentido de, pues, de escuchar este tipo de programas y con mi profesión, pues bueno, cuando no estoy arbitrando, pues yo por la mañana trabajo en el metro de Barcelona y tengo que dar el callo y no,
perfecto.
La verdad que no.
Y
tú esa costumbre, no es porque lo tuviera prohibido, sino ya es un tema personal.
¿Tú, David?
Pues yo, en esta franja horaria no, pero sí verdad que cuando me nombréis para algo así, ya me entero yo al día siguiente.
Claro, no, sí.
Pero sí que el fin de semana, obviamente, ahí sí que escucho bastante, en fin, los distintos carruseles que hay. Pero por la noche, la verdad que en la época de estudiante sí que, vamos, oía todo. Pero ya cuando entré en el fútbol profesional, la verdad que por la noche ya...
Nada, mejor. Mejor. No sale más que gente como Manolo Lama y esta gente, o sea que no...
No, hombre, hay periodismo bueno y no sé, pero no es por nada, sino desconecta, la verdad. Y los fines de semana sí que suelo escuchar.
Alfonso Javier Álvarez Izquierdo, David Fernández Borbalán, ha sido un placer charlar con vosotros, ¿eh? Que os vaya muy bien en esta nueva etapa que se abre en vuestra vida. Y era el particular adiós del partidazo a muchos años de arbitraje. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós. Dos árbitros hablando en directo en la radio.
Sería bonito que hablaran cuando estarán en activo,
se
¿no?
Metería, es que sí. Yo lo entiendo, ¿eh? Se meterían
yo
en...
No sé.
Una cosa
no, pero Juan, yo no te digo pasar por la rueda de prensa después de los partidos, sí. Porque te van a contestar
de vez en cuando.
¿Por qué has pitado tal? Porque pitan lo que ven, pero sí una cierta cercanía.
Poquito, ¿no?
Claro. Yo en las galas estas de los premios de marca y demás, casi siempre me siento en la mesa de los árbitros y te levantas con la misma impresión que de la entrevistadora, de la entrevista que hemos hecho ahora. Si la gente conociera un poco más de cerca a estos deportistas,
quizá cambiaría el comportamiento.
Efectivamente,
con
sí,
seguro.
Sí. Para tres de veces al año. No,
antes de que os vayáis, noticias del Mundial. Ojo que ha habido listas importantes, por ejemplo la de Sampaoli en Argentina, no va Icardi. Hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿No va Icardi?
No va el delantero del Inter. Sí va Dybala, que era otra de las dudas y que era otro de los motivos de polémica en Argentina, porque no había estado convocado por Sampaoli en las recientes listas del seleccionador argentino. Dybala sí que va, Icardi no. El ataque no suena mal, Messi, Kun, Higuaín, Di María... y a Messi se le unen Mercado y Banega, los sevillistas, que van a ser los representantes de la Liga Española en esa lista de Argentina. En la prelista de Bélgica de 28 se ha quedado fuera Nainggolan, el jugador del centrocampista de la Roma, y ha sido motivo de polémica porque ha dicho Roberto Martínez que la decisión era puramente táctica, nadie en Bélgica se lo ha creído, porque Nainggolan tiene un historial bastante largo de conflictos y de declaraciones salidas de tono. Y ha dicho Nainggolan que como no le han convocado para el Mundial, se retira de la selección. Sí que ha convocado Roberto Martínez a Jan Usai, el centrocampista de la Real Sociedad, que lleva 3 años y medio sin jugar con la selección y está en esa prelista para ir al Mundial. No hay novedades en la prelista de Croacia, de 24. Van los 4 de la Liga Española, Modric, Rakitic, Kovacic y Bersalico. Y déjame que te comente una noticia, Juanma, que me ha llamado mucho la atención de hace un rato. Los capitanes de Dinamarca, que es el sevillista Simon Kjær, de Francia, que es Hugo Lloris, el portero, y de Australia, que es Jedinak,
¿sí?,
que son los rivales de Perú en el Mundial, han enviado una carta firmada por los tres a FIFA pidiendo que la FIFA deje jugar el Mundial a José Paolo Guerrero.
Joder, qué detalle.
Qué bien, ¿no?
Es un detallazo. Es una noticia...
Que no le dejan por un positivo en el que hay una sustancia como si fuera que estuviera en la rama de la cocaína o algo así, ¿no?
Sí. En realidad lo que alegaba es que había tomado un té que tenía un extracto de hoja de coca. Que él no lo tomó para mejorar su rendimiento. El TAS amplió la sanción que ya había cumplido de 6 meses a 14. Y lo que le va a pedir personalmente mañana José Paolo Guerrero a Infantino en una reunión que tiene con el presidente de la FIFA es que le dé ese permiso especial. Y esa carta del sindicato de jugadores profesionales, acompañada de la carta de los tres capitanes de los rivales de Perú, se le va a entregar también a Infantino para ver si dejan jugar a Guerrero al Mundial.
Gracias, Evangelio. Adiós.
Hasta mañana, un abrazo.
Y antes de que os vayáis, mira, Alex Ibáñez nos va a contar cómo ha sido la celebración hoy en Madrid del campeón de Europa de baloncesto. Hola, Alex.
Hola, Juanma. Pues ha sido primero larga porque aterrizaron a las 7 de la mañana y a las 2 estaban en el Bernabéu para iniciar la expedición. Primero, del Bernabéu han ido al Ayuntamiento, donde Manuela Carmena les ha recibido y le ha dado las ya clásicas medallas de chocolate con las Cibeles. Han pasado del cenicero a las medallas de chocolate.
Sí, está
y
bien.
Luego a las 4...
Le dio medallas de Neptuno de chocolate.
Correcto.
Está bien.
Y luego a las 4 en la comunidad con Ángel Garrido, recién nombrado presidente de la comunidad, por cierto, esta misma mañana. Y siempre con Florentino Pérez a la cabeza, que ha insistido mucho en el ejemplo que son para el madridismo, los valores que representan el madridismo. Y ha habido mucha mención, Tomás, por supuesto, a que la semana que viene esperan estar ese domingo con...
¿Había mucha gente en la calle?
Sí, en...
¿Dónde es donde más gente ha habido?
En la Puerta del Sol, en el famoso balcón. Los nombres más coreados, Sergi Yul, Felipe Reyes y se ha escuchado mucho Doncic, quédate, Doncic, quédate.
Pero chungo, Doncic va a ser chungo.
Lo tiene peor que Griezmann.
Sí. Oye, muchas gracias por haber venido esta noche al partidazo, ¿eh?
Qué caballero, qué amable.
Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y agradezco mucho que lleguen ahora Chema Martínez y Joseba Larrañaga. ¿Qué te parece?
Gente que siempre corre.
Efectivamente.
¡Cobardes!
Mira, llegan corriendo. ¡Adiós, adiós!
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel. Moda.
Y ahora, en Aurji, neumáticos Aurji Chair, con tecnología de altas prestaciones, al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 30 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Este año el salón va a estar bien. El nuevo Touareg es espectacular, ¿eh?
¡Buah, es una pasada!
¡Oh, habéis visto ese gol!
Paquete off-road, suspensión neumática.
¿Y el golazo ese?
Y visión nocturna.
¡Pero y el gol!
¿Y qué diseño interior? ¡Buah, no puedo esperar a verlo!
El nuevo Touareg ya está dando que hablar. Ven a descubrirlo al Salón del Automóvil del 22 al 27 de mayo y llévate a un Volkswagen con condiciones especiales. Consigue tu entrada gratis hasta fin de existencias en tu concesionario Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Da gusto verte. Siempre estás bien, de buen humor. Siempre
sí,
estás...
claro. No me como los sapos que se comen otros.
Efectivamente,
entonces.
Efectivamente. Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ti también da gusto verte. Te veo mucho además, ¿eh? En Instagram, tomando el sol, comiendo fruta.
Aprovechando la vida, intentando vivir cada día, o sea, y después de este fin de semana que hemos tenido un fin de semana...
¿Has visto lo que ha hecho este fin de semana?
¿Qué hacía? Bueno, primero que estaba...
Un récord del mundo.
Pero Joseba, primero hay que decir que hemos estado un fin de semana deportivo, que ha sido la leche volver a sentir todo ese calor de los deportistas españoles, que ha sido salvaje, que he estado como uno más, aparte de entrenar y hacer todo lo que vamos a hacer ahora, he estado disfrutando como uno más, maravilloso, o sea, las despedidas de los deportistas, que es todo increíble, o sea, que de por sí el fin de semana ha sido un fin de semana un poco distinto, ¿no? Estar acostumbrados a ver todas las polémicas y todo. Ha sido en un fin de semana que todo el mundo parece que está de buen rollo. No sé si el buen tiempo también ha animado, pero o ha ayudado también, por supuesto, los grandes deportistas que tenemos. Y, entre otras cosas, he hecho lo que ibas a decir, Joseba, que te he interrumpido.
¿Qué has hecho?
Récord del mundo de reanimación cardiopulmonar. Alucinas.
Tócate las narices.
¿Cómo récord del mundo?
Y se ha ido a Mallorca a hacerlo.
Sí, porque sabes que todas las muertes súbitas es algo que bueno, que me preocupa bastante, y desde hace un par de años pues hice una iniciativa en change.org en la cual pues estoy intentando de cardioproteger todos los espacios públicos, ¿no? Es decir, que todos estamos expuestos a que podamos tener una parada cardíaca, como vemos en muchísimos deportes, y desde pues eso, desde hace un año y pico estoy recopilando firmas y llevamos más de 5.000, y la historia es eso, cardioproteger todos los espacios, intentar fomentar desde edades escolares, ¿no? En que la gente sepa cómo hacer reanimaciones cardiopulmonares, intentar que haya una ley un poco igual, porque todas las comunidades tienen todos como leyes distintas, y te puede pasar algo en, por ejemplo, yendo en autobús desde Madrid hacia Gijón, y si te pasa algo en Madrid no tiene que ver con las competencias que pueden tener, puedes tener un espacio protegido y sin embargo ir a otra comunidad y no tener, ¿no? Así que bueno, he estado haciendo eso, y este fin de semana en Palma, pues aprovechando lo que estoy haciendo, ¿no? Esta labor, pues hemos hecho intento de Record Guinness, que no ha podido ser lo de Record Guinness, pero bueno, hemos conseguido que más de 900 personas estuvieran haciendo reanimaciones cardiopulmonares y bueno, sobre 500 maniquís, y ver a los niños. Lo cierto es que ha sido una experiencia increíble. Bueno,
me parece muy interesante, porque yo siempre me quejo de que tenemos en general muy poca formación en primeros auxilios.
Claro,
que
Pablo, pero ya me está hablando de reanimación cardiopulmonar, pero tú imagínate que tú vas por la calle o que vas corriendo cerca de tu casa y tienes una persona de enfrente que se cae.
Sí. No sabes cómo colgarla.
Para quitar la clave del teléfono para llamar al 911, pero ¿qué haces?
O si se corta, o si eres testigo de un ataque epiléptico, lo que sea.
No, pero es que nos ha pasado,
¿eh? No nos lo dicen.
En carreras vemos a gente que se puede desvanecer, en el fútbol vemos, y lo que realmente observamos es que la gente que está alrededor no sabe cómo actuar, ¿no? Yo creo que en este caso nos falta un poco pues de saber cómo reaccionar, ¿no?
Debería haber una asignatura obligatoria, sí, seguro, en el colegio, seguro. Obligatoria que fuera primeros auxilios. Debería haberla.
Pues sí. De todas formas, para aclarar todo esto, tenemos a Carlos Mastías, que es el director médico del Hospital Universitario HM de Torrelodones, al que conocéis un rato.
Doc.
Sí.
Doctor. Hola, Doc.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Esperando que nos arroje luz sobre qué hacemos cuando vemos a alguien así en la calle.
No, me encanta lo que dice Castaño, porque es que yo llevo años diciendo eso. Que sí. Es que,
¿Ah, sí?
Mira, el otro día decía en una reunión de médicos que cuántas vidas han salvado los afluentes del Ebro, con todo el respeto a la geografía española. Pero quiere decir que a lo mejor hay que plantear en el currículum formativo de los niños pues asignaturas, pues eso, como primeros auxilios o maniobras de reanimación, o simplemente qué hacer cuando papá, mamá o alguien se desvanece en casa o en la calle.
Tal cual.
Y eso en España pues estamos muy faltos.
Pero doctor, ¿en el resto de países sí existe esa asignatura o esa formación en los colegios?
Las hay en países, vamos, en Estados Unidos sí que la hay, en cada vez más estados, en países nórdicos mucho, y bueno, pues en toda la zona latina todavía nos falta. Pero vamos, debería ser obligatorio desde tener uso de razón.
Pero para los niños de ahora, porque los que somos un poquito menos niños, hay veces que en cierto momento no sabes cómo actuar. O sea, si alguien se te desploma, claro. ¿Qué haces?
Claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, doctor? Lo primero.
Claro, pues mira,
¿se cae alguien? ¿Qué pasa?
Se cae alguien. Lo primero que hay que hacer es controlar tus emociones. Es decir, cuando tú presencias un desvanecimiento, y también hay que decir a todo el mundo que nos oiga, pues que no todos los desvanecimientos son paradas cardíacas, son infartos o son una muerte súbita. Es decir, hay gente que tiene un mareo y se desvanece y se cae y tienen mil motivos, hasta causas psicológicas o psiquiátricas. Pero lo que hay que hacer es controlar las emociones y decir, oye, venga, ¿qué está pasando? Y voy a tomar mando de la situación. Y luego ser muy consciente de lo que puedes hacer y de lo que no debes hacer. Porque a veces puedes hacer más daño que beneficio. Los médicos nos regimos por una frase de Hipócrates, el primer gran médico, que es primum non nocere, que es lo primero no hacer daño. Y puedes hacer muchas más cosas antes que tirarte directamente al pecho, hacer lo que hace Chema en Mallorca y empezar a hacer masaje cardíaco, porque hay que hacer muchas más cosas antes. Y a veces parece que en cuanto ves un tipo que se ha caído, pues estamos pensando lo que decía Chema en un evento deportivo o en un centro comercial, pues directamente siempre hay alguien que va y va y le rompe la camisa y empieza a hacer compresiones. O sea que lo primero es controlar tus emociones. Lo segundo que hay que hacer es tener claro que el que importa, esto hay que explicarlo muy bien, eres tú. Es decir, hay unas siglas en emergencias que todo el mundo debe controlar que se llaman las siglas PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Y lo que estamos diciendo es que primero tenemos la tendencia a socorrer, pero primero hay que protegerte tú. Por ejemplo, imagínate, ese entorno de carrera, estás ahí, de repente se desvanece alguien y tú vas sin controlar tus emociones a socorrer a esa persona.
Bueno, lo estamos viendo, Carlos, que lo estamos viendo en muchas carreras, que estamos en muchas carreras, estamos viendo y para que veas a dónde llega, ¿no? Porque en este caso la gente incluso o se pone a grabar, que lo hemos visto en las llegadas, en estos desvanecimientos que existen en las maratones, y la mayoría de la gente se pone a grabar, pero no sabe lo que hacer. Y aquí lo hemos llamado la atención sobre ello porque puede estar en peligro su vida.
Mira lo que salió del maratón de la...
De la Commonwealth.
Sí, este.
Hace unos días, ¿no? Allí nadie hace nada. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que hacer. Lo primero es protegerte a ti mismo, claramente. Lo inmediato es avisar. Es decir, los protocolos antiguos incluso mencionaban grite pidiendo ayuda. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Llamas al 112. Y cosas que puedes hacer, aunque no tengas ni idea de primeros auxilios, es anotar la hora y tener claro dónde estás situado. Porque eso es lo primero, la situación que te va a pedir el 112. Oiga, ¿dónde está? E intentar recabar información sobre la víctima en este caso. Que no tengas ni idea. Si estás solo, pues claro, al mismo tiempo que estás dando esa información al 112, tienes que ver si estás capacitado para socorrer. A lo mejor no lo estás. Por eso digo que es importante no hacer daño, ¿no? Pero a la hora de avisar al 112, es decir, oye, estoy en la carretera tal kilómetro tal, o estoy en el margen derecho de tal cosa, y tengo un varón o una mujer de unos X años que he presenciado o no he presenciado y está aquí inconsciente. Y normalmente los profesionales al otro lado del teléfono te irán dirigiendo y cosas podrás hacer. Si realmente tú crees que estás capacitado y formado, un poco lo que hablábamos, para tomar el mando, pues empiezas a comprobar. Fijaros cómo hay muchas más cosas antes que empezar a hacer compresiones torácicas.
Sí, pero,
¿no?
Pero muchas veces te dicen que si no actúas con celeridad, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, o con la lengua, que no se la pueda tragar, o en este caso de colapsos así, como algo muy repentino, si no actuamos con celeridad, puede llegar a correr, a poner en riesgo, ¿no?, la vida de la persona.
Indudablemente, cada segundo cuenta y cada milisegundo cuenta en estas situaciones, pero puedes hacer cosas mucho peores adelantándote y saltándote pasos para intentar ganar un poquito de tiempo, y ese es un tiempo bien invertido. Claramente, esto, por eso decía lo primero, controlar las emociones, tienes que tener mucha sangre fría, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras a alguien ahí y dices, ahí va, tienes que tener claros. Por eso es importantísimo la formación. Los profesionales de la salud de cualquier ámbito, y mucho más los de emergencias, tienen formaciones muy, muy frecuentes para esto, porque te tiene que salir prácticamente instintivo. Pero una persona de la calle que a lo mejor no tiene eso, es importante que si nos oyen, pues recuerden estos pasos, ¿no? Es decir, proteger, avisar, socorrer y luego comprobar una serie de cosas lo más rápidamente posible, pero intentar que no se nos olvide nada. Tienes que comprobar si la persona está consciente o no, que directamente a veces pues puede tener un desvanecimiento y no estar absolutamente inconsciente.
Esto unos golpecitos en la cara diciendo, preguntándole, suave. ¿Cómo estás? Oye, ¿estás bien?
Oye,
¿cómo te llamas? Preguntas, ¿no?
Si es una carrera, por ejemplo, estamos en kilómetro 42, ¿no? Pues todo el mundo lleva el nombre en el dorsal. Otra cosa, un poco, que también para Change.org debería legislarse que todos los dorsales en el reverso tuvieran un teléfono de contacto, un historial médico, etcétera, etcétera. Pero eso es para otra campaña, ¿no? Pero, por ejemplo, yo llevo el mío y el mío pone Doc, y entonces pues alguien llega y me dice, oye, Doc, Carlos, ¿cómo estás? 3 segundos. Y claramente dice, oye, este tío no responde, vamos a ver si respira. Nos acercamos, son 5 segundos, 7 segundos, para ver si respira. Y si está inconsciente y no respira, tenemos que comprobar el pulso. Lo comprobamos en la muñeca antes que en el cuello. Más fácil, ojo con esto, que no se confunda con nuestro propio pulso.
Con el pulgar, ¿no? El pulgar suele tener el pulso propio y a veces lleva la confusión nuestro dedo.
Claro,
pulgar, ¿no?
Entonces hay que coger el segundo y tercer dedo, 2 dedos, y entonces ponerlo en la muñeca, en lo que sería la base del pulgar del paciente, y comprobar, oye, no tiene nada, tampoco apretar mucho, porque cuando estás tú con tanta adrenalina, si aprietas mucho, colapsas el pulso y el paciente puede tenerlo, pero tú estás apretando tanto que no lo percibes. Y en el momento en que tú dices, oye, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, es el momento de iniciar las maniobras. Respecto a lo de la lengua, hay mucho mito con esto, es decir, la lengua no es que se trague, lo que pasa es que cuando produce una pérdida de conciencia, se relaja la musculatura, se puede echar para atrás. No hay que meter la boca, esto también pasa, decía Juanma, ¿no? Un ataque epiléptico. Rápidamente todo el mundo va a meter los dedos en la boca, y cuando un epiléptico está convulsionando es imposible meter los dedos en la boca, sí. Y si lo has metido un poco, corres el riesgo de lesionarte severamente. Y os digo una cosa, la mordedura humana a nivel de bacterias es mucho más peligrosa que la mordedura de un perro, por si no lo sabíais, o sea que
mira, pues, yo lo sabía. No fastidies,
no me muerdas.
Sí,
no,
pero vamos,
realmente sí, reconfortante sí. Eso que acaba de decir.
Ahora que lo dices, me voy a defender echando algún ñasco de vez en cuando. Joder.
No, pero es así. Es
vale,
así,
vale.
Es decir, entonces, claro, cuando tú tienes a alguien consciente, lo que hay que intentar es liberarle la vía aérea. Eso se hace con una maniobra, se llama la maniobra frente-mentón, que es echar la frente para atrás con una mano y el mentón un poquito para arriba, ¿vale? No es fácil de hacer también, pues imaginaros, pues una carrera, estás en un trail por un campo o en una carrera de bicicleta, ¿no? Y bueno, pues no es fácil.
Pero perdona, Doc, ¿de lado o boca arriba? O sea, ¿el cuerpo sí, de lado o boca arriba?
El cuerpo de lado es la famosa posición lateral de seguridad, y la posición lateral de seguridad se adopta cuando la persona tiene una respiración estable y espontánea. Es decir, es para proteger la vía aérea, pero cuando está respirando espontáneamente, que puede estar inconsciente y respirando. Pero cuando un enfermo está parado, necesitas una superficie lo más dura y lo más plana posible y hacerle primero la maniobra frente-mentón. Y entonces, ya en ese momento, dices, oye, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, le ha abierto la vía aérea, y ahí empiezas a comprimir. Y ahí es cuando o bien tú o alguien ha de marcar una hora. Una de las cosas que siempre se recomienda a la gente que toma el mando, nunca mejor dicho, de estas situaciones, es que empiece a delegar. Lo normal, por ejemplo, imaginaos una carrera, de repente tienes un círculo de 20 personas. Y entonces, claro, pues esto es España. Hay uno que dice, el otro que no, el uno está efectivamente grabando en vídeo. El que lidera tiene que mandar. Entonces decir, oye, tú avisa al 112, si no te da tiempo a avisarlo a ti, tú busca una asistencia, tú márcame la hora, etcétera, etcétera, o tú prepárate, porque os digo de verdad que cuando das masaje, por muy entrenado que estés en otras líderes, Martínez,
te fundes.
No, pero además te fundes.
Tenemos la visión, yo por lo menos antes pensaba que el masaje se da así como despacito, como si estuviéramos escuchando el ritmo del corazón, y es a tope, o sea, es todo el rato en una posición...
120 compresiones por minuto.
O sea, es tremendo, ¿eh?
Dos al segundo.
Y estás un par de minutos, que pum, realmente acabas fundido. Y a mí me decían, Carlos, no sé si bueno, es verdad que al final cuando no tienes pulso y estás preocupado entre qué hacer, si las respiraciones o el pulso, que lo principal, sobre todo, es intentar recuperar el corazón, ¿no? Porque, que bueno, que hay veces que yo cuando estudié primeros auxilios sí que es cierto que había que hacer, pues, tenías que insuflar aire y tenías que hacer unos cuantos masajes y ir alternando, ¿no? Pero ahora me dicen que es más el masaje continuo, ¿no? Todo lo que puedas hacer,
sí,
porque sería lo primero que habría que intentar revitalizar, ¿no? Ese corazón que se ha parado.
Es cierto, es decir, si tienes que dar prioridad a algo, dáselo siempre al masaje. Es decir, si no sabes ventilar un paciente, que a veces pues es una cosa que da cierto reparo, y que por mucho que hayas visto vídeos, hayas recibido una formación, pues hacerlo a veces es un poco complicado, dar el masaje siempre va a ser la prioridad. En teoría, las maniobras de reanimación son 30 compresiones torácicas, 2 respiraciones profundas. Entonces, si en un momento dado, como bien dices, oye, o no sé dar las respiraciones, o he perdido la cuenta, o estoy solo y no tengo relevo de ningún tipo, lo que tienes que hacer es comprimir hasta que lleguen las asistencias con un desfibrilador y con un soporte vital básico avanzado.
Es que al final en 10 minutos, o sea, lo que yo hago un poco, también estoy haciendo un llamamiento, porque en 10 minutos se produce en nuestro cerebro daños ya ahí irreversibles. O sea, que por eso conviene reanimar ese corazón en esos 10 minutos antes, porque ya a partir de entonces, bueno, pues todos los daños que sufre nuestro cuerpo ya son esos irreversibles.
Por eso os digo que lo primero protegerte tú. Imaginaros esto que estamos hablando en un entorno, yo que soy muy ciclista, de una carrera de bici de montaña, que tú vas con toda la buena voluntad del mundo a socorrer a esa persona y de repente te pasa un tío con la bici por encima. Pero después de protegerte tú, lo siguiente es avisar inmediatamente. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil encima, o si no, ordenamos a alguien que diga, oye, llama al 112, di que tenemos un varón de entre 40 y 45 años en tal sitio, que vengan, que esté inconsciente. Ya está. Y eso tardas medio segundo y luego ya haces toda la cadena. Y efectivamente... acabas con los brazos, vamos, reventados, ¿no? Lo siguiente.
Oye, ¿no os parece increíble que esto que nos está contando hoy Carlos, ¿no? El doctor Mastías, que es algo tan normal y de decir, tenía que saberlo absolutamente
sí,
todo el mundo?
Yo por ejemplo, no tenía ni idea.
Claro.
A partir de ahora sí lo sé. Pero
claro,
no
para mí
tenía ni
es
idea.
Que han sido 10 minutos que me han venido
sirve,
de lujo.
Que te claro, para
y hay cosas que es que se dan por supuestas que no las sabemos y nos las tienen que decir. Incluso nos las tienen que recordar, aunque las sepamos.
Sí, es lo que decías, es decir, no es solo una formación inicial y explicar un poco, oye, pues de dónde vienen las cosas. Ahora pues estamos en el entorno de la radio, tenemos poquito tiempo y esto pues...
¿Sabes cuántas paradas cardíacas se produce Juanma, Joseba, Carlos en España? Son más de 24.000 paradas cardíacas que se producen en España, de las cuales hay en deportistas...
¿Al año?
120 personas son las que mueren, ¿no? Deportistas, aficionados, de todo tipo, son 120 personas que fallecen. Y de esas 24.000 paradas, las personas que sobreviven, solo un 5% son los que... O sea, el 5% es los que fallecen, de esas 900.
Uh-huh. Y luego lo que tú decías, que depende mucho del tiempo de reanimación y de la rapidez en la activación de la cadena de reanimación para que luego el resultado sea satisfactorio, porque ya no solo que un paciente muera a causa de una parada, sino que a veces se puede recuperar, pero claro, el daño neurológico ya instaurado es gordísimo, ¿no?
Oye, no le despides al doctor, porque creo que va a estar él y va a estar Chema también, y quieren que estés tú en la carrera HM Corre por la Vida el domingo 10 de junio en el Hospital Monte Príncipe, carrera de 10 kilómetros.
Y estoy en Krasnodar.
Ahí estaremos.
Estoy en Rusia.
No está, Juan, más tarde, que el Mundial empieza el 14.
Pero voy a Rusia el día 7. Si quieres, doy la vuelta y,
pues
y vengo.
Deberías.
Vale, si me pagáis el billete de avión.
Oye, pues si hace falta...
Te paga el doctor, ¿no?
No.
Oye, no te metas, que si no eres capaz de que conseguimos.
No. Vale, bueno, entonces tenemos
tres dorsales para esa carrera. 10 de junio en el Monte del Príncipe, el partidazo @cope.es, el que quiera ir, que nos escriba ahí.
Oye, además es una carrera que lleva 9 años, una carrera solidaria, que en estos 8 años previos han recaudado 56.000 euros que han ido donados para todo ONGs, o sea que una labor que está haciendo el hospital increíble.
Y una zona preciosa.
Sí, sí, ahí
en el Monte Príncipe. En el Monte de Boadilla, en la dehesa de Boadilla, muy bonita, y además, mira, tenéis una ventaja, porque si ahí os pasa algo...
Claro, claro,
está todo lleno médico.
Si te da el parraque, ahí está el hospital.
Corriendo delante detrás tuyo, porque ahí corremos muchos que trabajan en los hospitales, así que eso está cardio protegido y médico protegido.
Yo voy a intentar ganarte, Carlos, que lo sepas. Y a Joseba si va también, a ver si se anima también.
Sí, lo vas a tener complicado.
Me animaré.
Seguro que sí.
Doctor, muchas gracias,
A vosotros.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta aquí el kilómetro 42. ¿Algo más, Chema?
Nada, bueno, así increíble, ¿eh? O sea, sí, qué lección
muy
magistral.
Muy bonita, señor.
De
bueno,
las
bonita.
Cosas que tenemos que hacer cuando tengamos algún tipo de problema o alguien lo pueda tener, podamos ayudarle de alguna manera. Y lo primero, intentar socorrer, proteger. Era el PAS, ¿no? Proteger,
sí,
PAS. Avisar y socorrer.
Eso es.
Por eso que nos queda a todos en nuestra mente. Así que seguiremos haciendo kilómetros esta semana y el lunes que viene otro poquito de kilómetro 42.
Hasta luego, Joseba.
Adiós.
Adiós, Chema.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Perdón, Arjona. Se quedan en compañía de la noche. Mañana nos encontramos en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.